Es, no sé la hora, uh-huh. Me parece que es por la mañana, porque no puede jugar en el Coliseum, porque lógicamente está en las obras y sabes que los tres primeros partidos los va a jugar fuera y este amistoso pues lo va a jugar ahí, en el campo de Las Rozas. Pero Martín sí, jugador del Getafe, eso ya está no confirmado, sino que está confirmadísimo.
Y... ¿Y qué te parece, Robert, la opción que plantea el Real Madrid sobre la mesa de fichar un central?
Va a ser un fichajazo. ¿Otro central? Pues si tiene 18, ¿no?
Ya, bueno, pero acabamos de hablar con Miguel Ángel Toribio. Álava está como está. Rüdiger parece que no se ha recompuesto del todo bien de la lesión. Es cierto que ahora viene una pretemporada y un periodo de vacaciones que seguro que le va a venir muy bien. Asensio ha dejado dudas en este Mundial de Clubes. La única realidad en el centro de la zaga parece ser el español Dinhausen.
Yo lo que diga Toribio, para mí, como dice mi pueblo, va a misa. Pero vamos, que ahora el Madrid esté pensando a estas alturas, lo único que tiene que pensar es un 9, no un media punta, o un 9, o tiene que fichar un centrocampista para ocupar lo que lleva demandando desde hace mucho tiempo Ancelotti y, por supuesto, Xabi Alonso, un centrocampista. Mm-hmm. Del nivel de, ¿cómo se llama?, de Kroos, imposible. Del nivel de Modric, imposible, pero un fichajazo. O sea, yo ahora otro central, la verdad es que no entendería mucho, vamos. Pero uh-huh. Si lo ha dicho Toribio, yo jamás rectifico, y menos en tema de fichaje, a un compañero y además a un amigo como Story, que para mí es un referente. Y para mí es un chaval que lo hace magníficamente. No, yo ahí no...
En
el tema de fichaje...
¿Y del Barça qué decimos?
El tema de los fichajes yo lo doy. Yo dije el 27 de noviembre que Xabi Alonso venía de entrenador del Real Madrid. Dije el 7 de febrero que Kroos se iba. Dije que Luis de la Fuente no tenía contrato con la federación. Y de eso voy a vivir una temporadita, si no te importa.
Me parece estupendamente.
Vamos a ser claros, Sergio. Nosotros estamos para faenas grandes, ¿se me entiende? Para timiuras o escolares, las ventas o en la maestranza. Pero para otro, de verdad, pues se me antoja. Lo de Gonzalo también es un pelotazo que es mío, que lo quería el Getafe, Lo de Gonzalo es un pelotazo, ¿o no es un pelotazo?
Hombre, claro que lo es.
Un pelotazo espectacular.
Sí.
Espectacular.
Oye, dime.
Que hay que hablar más de waterpolo. Tenemos que entrevistar a Carmen.
Yo he abierto hoy con waterpolo.
No. Porque tú tienes sensibilidad.
Hoy he abierto con waterpolo yo.
No como el manchego que le ha metido ahí la última noticia a las 8:28. Nada, lo que quiere es un rollito de los fichajes, O sea, lo de siempre, ¿o no?
Oye, y la natación, que son 8 medallas, me contaba Almudena Rivera, la última de oro de Iris Tío y de Denis González, que están haciendo la delegación española en estos mundiales de natación, un papelón increíble, y también lo estamos contando en esta sintonía,
Otra referente, Almudena. Otra referente, pero referente, vamos, de todo lo que sea olímpico, polideportivo y bueno, y de todo, vamos. Polideportivo, ¿qué significa? Todos los deportes. Uh-huh. Pero yo creo que Carpena merece, porque ha hecho un buen trabajo. Es un presidente que ha hecho muy buen trabajo, sobre todo, date cuenta, en los Juegos Olímpicos, la medalla de oro de waterpolo. O sea, de verdad, para mí ha sido un auténtico referente este presidente. Y yo creo que ha tocado el momento de hacerle algo muy especial, ¿me entiendes? O sea, es un presidente, joder, que además lo que ha conseguido ahora, o sea, bronce, las mujeres, las niñas, las chicas, y por supuesto esa medalla de oro de waterpolo, cuando teníamos la impresión de que nos podíamos tirar una temporadita, ya estuvieron bien en los Juegos Olímpicos, que nos podíamos tirar una temporadita con problemas. A mí me parece eso muy
importante. Nunca nos fallan.
Nunca. Uh-huh. La verdad es que nunca fallan, y eso yo creo que es muy... Pero el Barça por fin se va a Japón, eso es una buena noticia. Sí. a esto, el tema del portero. No podemos empezar ya a meter presión a los en las opiniones de los médicos, ¿no? Que eso os gusta mucho. No, es que el doctor ha dicho que 3 meses, el otro 4 meses.
Él ha dicho 3. Él, Ter Stegen, habla eso, de 3 meses.
De 3 meses, sí, pero ya están todos los meses. No, vamos a buscar un doctor que nos diga 3 meses y 2 días. lo que tienen que opinar. No. Para buscar más lío, que es lo que os gusta siempre. Dejar tranquilo a los equipos que lo están pasando de verdad con muchísimos problemas. Y luego, ¿qué más tenemos? Pues nada más a pasar, espero que vayan los Reyes a Suiza a la final, ¿no?
Yo espero que también, seguro que van. Y Bobby, la última, que lo dijiste tú el otro día en esta sintonía, el ciclismo español, ayer 2 abandonos, Enric Mas, que lo contaba aquí en directo Nacho Lavarga, anteriormente Carlos Rodríguez cuando estaba en el top 10 de este Tour de Francia. Hay que mirarlo un poco, luego voy a hablar con Nacho y que me dé alguna clave porque esto está pasando.
Nacho lo sigue muy de cerca. Y como todos, lo seguimos muy de cerca, y eso que cada día hay más practicantes, que vemos que cada día más gente en las carreteras, por cierto, que tienen que tener los conductores mucha precaución y los ciclistas también. Mucha precaución y eso, y por desgracia, hoy esta mañana he escuchado ahí, me parece en Extremera, ha muerto un ciclista que le han atropellado. Lo que quiero decirte es que la verdad que... nos está faltando alguien ahí. Estamos viendo una irrupción de ciclistas jóvenes de algunos países que están indudablemente con muchísima fuerza. Nos estamos quedando muy atrás, de esta historia, y yo creo que sinceramente ha llegado el momento de, a lo mejor, de hacer un parón, una gran sentada y ver qué es lo que hacemos. Tenemos grandes pruebas, por ejemplo, la Vuelta Ciclista a España, que es impresionante, que tenemos la Vuelta a Cataluña, la Vuelta a Burgos, la Vuelta a Andalucía, tenemos muchos ciclistas, pero nos falta en estos momentos, lo que es más importante, es alguien que nos destaque. A mí, ayer cuando vi que más ese Enric Mas se retiraba por un problema que a lo mejor tiene que ser operado, en Rodríguez lo mismo, no ver entre los 20 primeros a ningún español, y nos tengamos que conformar con que un ecuatoriano o un colombiano que corren con Movistar o con cualquier otro equipo están ahí en la salida, pues eso para mí sinceramente es un poquito preocupante. Pero en fin, ahí no se puede tener todo. Oye, queremos tener un verano impresionante. Sí. En fútbol,
y lo que nos queda.
O sea, y lo que nos queda, hemos tenido un verano impresionante. Las niñas de baloncesto que perdieron por una milésima de segundo. Hemos tenido medallas en todo, en balonmano, en baloncesto, en gimnasia, en todo. Hemos tenido un verano pletórico, exuberante. Pero indudablemente no, yo creo que no hay ningún país en el mundo que tenga el palmarés que ha tenido el deporte español este verano.
Yo creo que tampoco, y lo vamos a poner el colofón final el domingo a las 6 de la tarde, final de la Eurocopa, España-Inglaterra.
Por supuesto, y la retransmisión que se va a alargar Parra, la bola que le damos a Parra y no nos llama nunca, va a decir, oye, gracias, Pablito, que no pasa nada.
Mira lo que le he dicho yo, digo, Parra, te voy a echar de menos en estos días ya cuando acabe la Eurocopa, y me dice, pues ya vosotros no.
No, pues,
que mira.
Si fuera Felipe o Gallardo, nuestro director, o Contreras, alguno que dijera algo de Pablo Parra, enseguida le seguro que le llamaría. Pero nosotros nos considera de primera red, segunda red.
No, lo hace por línea interna y en privado, que eso
a
se
mí
agradece.
No me consta.
Mucho más. Bueno, a nosotros sí. Robert, gracias. Bueno, gracias por la conexión. Y el lunes hablamos, ¿vale? Pasa buen fin de. Venga. Pausita rápida, que ya está por ahí Pedrillo Martínez y Borjita Aranda para poner en orden todos los temas que tenemos que poner y que charlar en el debate de Directo Marca, el programa del verano, 13 y 12, una hora menos en Canarias. Seguimos en Radio Marca.
El deporte es nuestro. Radio Marca Bilbao, 91.4.
¿Serán las trompetas o serán las charletas?
No. Sí, es sí, el momento.
Sí. No, es que volvemos siempre a lo mismo.
A ella no le gusta trabajar.
Quizás las entrevistas de Raúl Varela.
Puedo acreditar que Andrés Iniesta sigue siendo el mismo.
Por las palabras que me dedica.
¿Pero qué tendrá la tribu que a todo el mundo le mola?
Hola, Ana Pastor, buenos días.
Muy buenos días.
Y gracias por atendernos a esta hora tan temprana. No sé si eres de mucho madrugar.
En esta casa se duerme poco y se escucha Radio Marca también, ¿eh? Hay pelea mañanera para ir al colegio de que ponemos al Cigna, Radio Marca, en fin.
La tribu con Raúl Varela. Todas las mañanas de 7 a 10 te acompaña. Di que le escucha.
Seguramente estarías bailando hasta conmigo, no como amigos, sino como otra cosa. Usted cerca me pone peligrosa.
Venga, que se note que es viernes, ya estamos aquí bailando con Sandra García Nombela, Sebas Pascual, Javier Bosch y Charlie Santos ahí en la producción haciendo que todo esto funcione. Yo solo me tengo que sentar y hablar por el micrófono. Hola, Pedro Martínez, Almería, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Digo bailando, me acaba de saltar un vídeo en Twitter de un América-Europa, Romario contra Europa, así que imagínate cómo baila el brasileño.
Madre mía, pues como casi lo estoy bailando ya aquí en el estudio, que por cierto, si me quieren ver, pues estamos en YouTube. Borja Aranda, Borjita, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Otra vez hacemos triplete aquí los tres. Hay muchas cosas de las que hablar durante este tiempo de debate. Empiezo, Pedrillo, por el FC Barcelona, que ya lo hemos escuchado antes, palabras de Laporta. Voy a ponerlo en orden. Empiezo por el tema Nico Williams. Ahora dice el presidente que las condiciones que planteaba Nico eran inaceptables para el FC Barcelona y poco menos que lo deja en la tercera opción del club aurana para reforzar el ataque.
Vaso medio lleno, vaso medio vacío. Es verdad que el Barcelona, cuando el año pasado Nico Williams, el Barça va el año pasado por Nico Williams decide no ir a Barcelona, ahí se acabó el interés del Barça por Nico Williams. Este año es Nico Williams el que se ofrece al Barcelona, porque a Laporta, como decimos aquí en Almería, le vas a vacilar una vez, no dos. Y Nico Williams el año pasado se queda en el Atleti, este año Laporta no va a ir a por Nico Williams. Es Nico Williams el que se ofrece, pero no me creo ya en Laporta que sea la tercera opción. Entre los tres, dudo mucho entre Rafford y Nico. Yo creo que Luis Díaz era la tercera opción, pero lo de que si el Barça iba a por Rafford o había interés por Rafford, eso sí me lo creo. Si hubiese llegado Nico, es verdad que no hubiese llegado Rafford, pero al fallar Nico, la opción Rafford ya estaba sobre la mesa, ya ha llegado el inglés. Vamos a ver cómo funciona. Yo confío mucho en cómo Flick trabaja este tipo de futbolista. Ha habido declaraciones de Wenger que Europa va a temblar si alcanza el nivel con la delantera que tiene el Barcelona, así que confiemos en Marcus Rafford. Y yo, lo que diga Laporta avisa, porque lo que ha heredado Laporta en Barcelona es para echarse la mano a la cabeza, porque firma un extremo llamado Marcus Rafford y cogió a un Barcelona con un lateral convertido a extremo llamado Serginho Dest.
Casi nada. Borjita, ¿tú qué piensas, Aranda?
Bueno, yo es que llevo mucho tiempo ya que lo que se dice es de Barcelona lo cojo con pinzas, ¿no? Además, Jan Laporta es un especialista en moverse siempre del filo del alambre y yo creo que estamos ante una situación, pues una más, ¿no? Había dudas sobre si se podía inscribir. Fíjate el lío que hay ahora con el tema de Ter Stegen, la publicación que ha hecho, donde yo creo que el Barcelona tampoco está teniendo la transparencia suficiente. Bueno, tengo la sensación de que el Barcelona Nico Williams ha sonado dos veranos consecutivos. Yo lo entiendo desde un punto de vista deportivo, que es un jugador que si el Barcelona lo fichase, da una salida de capacidad de rotación al equipo mucho mayor, tiene un nivel de calidad de crecimiento brutal. Entonces, bueno, entiendo que lo quiera firmar. Ahora, como sale mal, como yo tengo la incapacidad de poder inscribir futbolistas, recordemos que Jan y Rashford a día de hoy no están inscritos por el Fútbol Club Barcelona. Entonces, si el jugador y al final Athletic acaba renovándole, eso me merma también a mí mi imagen de club. Bueno, pues qué mejor que decir que no era el que yo quería, que el problema era que el futbolista pedía unas condiciones que eran inasumibles para el Barcelona, pero de repente saco el globo sonda de Luis Díaz, que se ha ido al Bayern de Múnich, o se va a ir al Bayern de Múnich por las cantidades que se están hablando, y esas se cuadraban entonces, ¿no? Bueno, yo creo que al final el Barcelona está en su papel, que tiene que buscar, sobre todo por su economía y por su limitación que tiene a día de hoy, la mejor situación deportiva que pueda conseguir. A mí, y ya te dije el otro día, Rashford me parece un buen fichaje del Barcelona, porque es un futbolista en el que pones seguramente la posibilidad de ver si te funciona o no para poder comprarlo, y si no sale bien, pues lo mandas de vuelta. Pero de ahí a creernos todo lo que diga ya Laporta, visto lo visto, yo siempre lo pondré un poco en duda hasta que me lo demuestre, ¿no?
Conozco la opinión de...
Perdóname, dime. Sergio, a las palabras de Borja. Estamos hablando cuando... Y Borja siempre acierta y para mí es un crack. Pero es que cuando hablamos del Barcelona, hay que sentarse, hay que pensar. Y estamos hablando de un equipo que no gana el triplete el año pasado porque Sommer es Benji Price. ¿Vale? Estamos hablando de un equipo que con la necesidad quizás sea hoy la mejor plantilla o el mejor equipo de Europa, quizá, y estamos hablando de que ha trabajado con baches. Al final lo de la inscripción se va a dar, el Barça llegará al 1-1 y se va a inscribir. Yo creo que lo de Nico es más producto de hasta dónde llega la gente del Atlético conmigo, hasta dónde llega la renovación del Atlético conmigo. Yo creo que es más Nico y representante que omisión del Barça, creo, sin quitarle un punto o una tilde a lo que ha dicho Borja.
Claro, porque un poco van por ahí los tiros, Borja, es lo que dice Pedrillo, que al final nos queda el regusto de que Rashford era la tercera opción, que se preguntó por Luis Díaz, se preguntó por Nico. Ahora el lío este de la portería, yo creo, Borja, que el único que piensa en fútbol y que todo esto, bueno, lo del amistoso en Japón ya ni te cuento, el único que piensa en fútbol y que todo esto seguro que no le gusta nada es Hansi Flick.
Hombre, por supuesto, porque para el entrenador la misión principal es que el equipo le funcione, y él, lo que se diga, lo que se deje de decir, es lo de menos. Lo que le interesa son los perfiles que le van a traer para él poder seguir potenciando un equipo que, ya comentamos, el año pasado había hecho un trabajo excepcional, porque no nos olvidemos, Flick llega al equipo sin hablar el castellano, en una situación deportiva del Barcelona con mucha dificultad, e implanta un modelo de juego a una velocidad tremenda y que le ha dado el resultado de ganarlo prácticamente toda esta temporada, salvo esa Champions League que se le escapa en esa semifinal al final con el Inter de Milán para poder disputar contra el Paris Saint-Germain. Yo tengo la sensación de que si el Barcelona acierta en lo que le puede entregar a Flick, estoy seguro de que veremos todavía una mejor versión del equipo en esta segunda temporada, siempre y cuando mantengan el nivel los Rafinha, Lamine y compañía. Por eso sí, estoy de acuerdo contigo, creo que al que menos le interesa además todos estos temas y todo lo que se pueda ir filtrando de situaciones de fichajes que se caen, que se dan o que se dejan de dar, o situaciones extradeportivas, ¿a qué menos le va a importar es al entrenador, que lo que quiere es que le tengan buenos perfiles, buenos futbolistas y que pueda tener una plantilla un poquito más profunda? Ahora, ojo al Barcelona con el tema de Ter Stegen, a ver cómo lo gestionan, porque si no es capaz económicamente de dar la baja a Ter Stegen de cara al fair play y hacer alguna salida, que a lo mejor era más pequeña que la que podemos esperar, a final de mercado no nos extrañe que el Barcelona tenga que sacar a algún futbolista, evidentemente no de los principales, pero sí de buen nivel de rotación, para poder inscribir a lo que quieren fichar.
¿Os parece que Ter Stegen está lanzando un pulso o un órdago al club con ese comunicado? Primero, una hora antes de lo que lo hizo el Fútbol Club Barcelona, y después con ese, no sé, periodo de baja de 3 meses, 4 daba el club, ahí hay un mes de diferencia que marca muchas cosas. En principio y fundamentalmente es eso, ¿no? Es que si cumples 4 meses de baja, tu club puede dar el 80% de tu salario para la masa salarial.
Para mí, Marc André Ter Stegen se ha equivocado. O sea, comete el error de por lo menos, de como mínimo, ya anunciar el comunicado, como dices tú, una hora antes de que el Barcelona. Pero a Marc se le olvida una cosa, y es que viene un Mundial. Si recordáis, cuando Flick llega a Alemania, a la selección alemana, A Flick no le gusta Marc-André Ter Stegen, o algo tiene con Marc-André Ter Stegen y con Gundogan. Cuando Flick llega a Barcelona, el primero a salir es el turco,
sí,
y con Ter Stegen no cuenta mucho. Luego ya están las habladurías de que cuando vuelve de la lesión impone, de que no viaja a Milán, de que... Pero claro, al final las habladurías le vamos a dar la razón a quien la dice, porque pasa lo del comunicado. Él sabe que con 4 o 5 meses el club recibe esa ayuda de poder inscribir. ¿Cómo sacas un comunicado antes del club diciendo que vas a estar 3? Hoy hablaba el doctor Ripoll y decía que el tiempo de baja, aquí no se va a engañar ni a ligas ni se va a engañar a nadie, lo va a decir un médico. Si Marca ha dicho 3 meses es porque el médico le ha dicho 3 meses, si el Barça dice 5 es porque el médico del Barça le dice 5. Error lo comete el futbolista, porque al final el que juega es el futbolista, no es Laporta, no es el médico, es Marc-André Ter Stegen. Y si sabes que no estás bien, o los rumores dicen que no te llevas bien con Hansi Flick y tienes que buscar destino, viene un mundial, debería haber sido listo, debería de ser más listo. No sé qué pensará Marc-André Ter Stegen, pero para mí, error del portero alemán al hacer ese comunicado.
De hecho, una de las cosas que también contaba ayer Alejandro Segura en sintonía de Marcador es que el Barça había facilitado sino que había dicho dónde se había operado Ter Stegen, cosa que al alemán no le gusta. Entonces yo creo que es un tira y afloja que no sé si va a distraer deportivamente al equipo, claro, pero lógicamente no les va a venir nada bien para la temporada.
Bueno, el que pierde es él, porque él es el que tiene que tener portería, él es el que tiene que estar bajo palos y la botellita en el palo si quiere jugar el Mundial. Él ha tenido la mala suerte de estar siempre a la sombra de Manuel Neuer, ahora llevaba la claridad de que podía ser el portero titular de Alemania y si no estar entre los top 2, top 3 para jugar ese Mundial. Pero claro, si te operas, decides operarte para estar fuerte para el Mundial, pero no tienes destino y en el equipo en el que estás empiezas ya con mal pie o haciendo un comunicado que no viene a cuento, complicado, complicado lo de Marta.
La última del Barça, Borja, te la hago a ti. Estos días no sé por qué me ha dado por centrarme en Dani Olmo, el jugador español que tanto esfuerzo le costó al Fútbol Club Barcelona primero conseguirlo y después inscribirlo, mucho esfuerzo, incluso, pues eso, tuvieron que mover cielo y tierra tanto como acudir al CSD para que tanto él como Pau Víctor jugaran con la casaca blaugrana. ¿Tiene hueco Dani Olmo este año en la plantilla? En función de lo que ha venido, que es Rashford, y un poco los planes de Flick a final de temporada.
Sí, hombre, sí, ¿cómo no va a tenerlo?
A ver, hueco tiene porque acabarán jugando 80 partidos, pero me refiero, la importancia que tiene este jugador y que ha tenido, por ejemplo, en la selección, ¿tú crees que la va a poder tener este año? Porque Lamin, Rafinha, Ferran, Rashford, Lewandowski, mucha gente ahí arriba y que yo sepa, Flick solo juega con 3.
Yo es que tengo sensación que el problema que tenemos aquí con Dani Olmo es su estado físico. Es un jugador que las lesiones le han lastreado toda su carrera, porque es un jugador que muscularmente tiene muchos problemas y es lo que le impide muchas veces el ganarse la regularidad o la capacidad de ser un titular indiscutible y más en un equipo como el Fútbol Club Barcelona. En cuanto a sus condiciones futbolísticas, vamos, sin discusión, a mí me parece un futbolista fabuloso, magnífico. Yo personalmente tengo que decir que es que no soy objetivo con Dani Olmo, porque es que a mí me encanta el perfil de jugador que es, me parece que es de los mejores entendiendo cuando hay un partido de pocos espacios para poder desbloquear situaciones de juego desde el paso, desde el remate. Entonces yo creo que el Barcelona, si es capaz que Dani Olmo se mantenga sano en un largo periodo de tiempo, si es un futbolista con un perfil de 11 titular, claro, en un equipo donde todos los jugadores han dado alto rendimiento, quizás Araujo, de lo que ha sido la temporada, ha sido el único que no hemos podido ver una mejoría respecto a lo que venía siendo el Fútbol Club Barcelona, pues Dani Olmo es difícil pensar, y no solo él, algunos futbolistas más como indiscutibles, pero yo creo que por sus condiciones y por su talento, vamos, yo salvo sorpresas, si un Dani Olmo pudiera estar al pleno rendimiento una temporada entera, creo que tendría muchísimas opciones de ser titular en el equipo de Flick.
Y en cuanto al Madrid, pasamos del Barça al Madrid. Lo primero, me he dado cuenta, lo tenía aquí apuntado, he hecho un repaso con Tori de las salidas de canteranos del Real Madrid. Álvaro Rodríguez al Elche, traspaso. Jacobo Ramón al Como, Jussi al Alavés, Mario de Luis también ha salido, Chema Andrés al Stuttgart, Mario Martín al Getafe, Víctor Muñoz a Osasuna, casi nada, ¿eh?
Uf, y mucho canterano que, digámoslo así, veíamos que tenía dificultades para llegar al primer equipo, más allá de Gonzalo. Fíjate lo de Chema Andrés, yo es otro chico que siempre le he tenido mucha fe y mucha esperanza, porque me parece uno de los centrocampistas con más talento y capacidad para poder asentarse en una posición precisamente donde el Real Madrid tiene déficit y donde tiene que firmar un futbolista que le dé capacidades. Creo que a Chema le ha perjudicado una falta de regularidad dentro del nivel que él tiene y su proyección no ha sido capaz de llevarlo en el tiempo de la manera suficiente para poder gestionar mejor esa posibilidad de llegar al primer equipo. Pero bueno, Víctor, un chico de mucha fuerza, mucha velocidad, trabajo sin pelota, le va a ir bien seguro. Jussi es un jugador que de carrilero funciona muy bien porque gana muy bien la profundidad y tiene un buen centro lateral. Bueno, son chicos con mucho nivel, quizás para desarrollar sus carreras en equipos de nivel medio-alto a día de hoy. Veremos si la pueden explotar. Yo con Chema sí que tengo más expectativa, pero son jugadores que difícilmente se veían a día de hoy pudiendo jugar en el Real Madrid. Igual que Gonzalo, por su perfil y sus características, sí que podría hacerse un hueco. Los demás que se veían en el Castilla esta temporada, yo que le he tenido que hacer varias jornadas en Primera Federación, narrarles, a mí se me hacía mucho más complejo el ver ese salto.
Pedrillo, ¿tú qué piensas de la cantera del Real Madrid? Porque claro, dicen y se le critica al club, yo creo que a veces con razón, la poca apuesta por la cantera. Otros clubes, por ejemplo, como el Atlético de Madrid, el Cholo Simeone, en 11 años, a mí me salen 2-3 futbolistas de la cantera que ha subido el Cholo al equipo y tampoco se le critica tanto. Lo que hace el Real Madrid es guardarse opciones de compra para en un futuro, cuando estos futbolistas exploten, intentar a ver si se pueden repescar, y si no, sacar un montante económico bastante importante y sacarle rédito a la cantera.
Después de la cátedra que ha dado el señor Aranda en primera red, cualquiera dice algo, ¿no? El Madrid trabaja de una manera la cantera, no seamos hipócritas, y es que el Madrid prefiere sacarlos, salir a Getafe, salir a Elche, salir a donde sea, y luego repescarlos. El Madrid es listo ahí, no tiene la oportunidad que tiene el Barcelona, pero es que tampoco en el Barcelona las oportunidades que han tenido, te lo comparo con el Barça, este año por ejemplo, o el año anterior, los Gavi, Bernal, Cubarsí, Valde, todo han sido por necesidad. El Madrid no la tiene esa necesidad. Entonces, hay que asumir que Gonzalo viene de ser, por ejemplo, el pichichi del Mundial, y a lo mejor no asume el rol de jugar 16 minutos cada 15 días. Sale a Getafe, mete 30 goles y a lo mejor ya puede ser jugador del Real Madrid, que nadie dice que ahora mismo no pueda serlo. Pero a lo mejor al Madrid le falta ver un poco más. El caso más claro que tengo en el Real Madrid es Dani Carvajal. Va a Alemania y es el mejor lateral derecho del mundo. Si se llega a quedar en el Madrid y está a la sombra de los laterales derechos que había, en ese caso era, por ejemplo, Sergio Ramos, uh-huh, a lo mejor no hubiésemos visto a ese Dani Carvajal. Yo creo que el Madrid trabaja su modelo de cantera de esa manera. Si los saco fuera, los cuezo, los mantengo, y cuando ya estén a punto de salir del horno, si me interesa, son míos, si no, hago una venta, como la de Morata al Chelsea, por ejemplo. Manera de funcionar distinta. ¿Hay nivel? Pues claro que hay nivel. No cualquiera juega en el Real Madrid, ni en juveniles, ni en alevines, ni en cadetes. Pero es la forma de trabajar que tiene el Real Madrid. Al Real Madrid le gusta trabajar así, yo lo respeto. Le sale bien, le ha salido bien. Le salió bien con Casemiro, que aunque no fuese canterano, lo firma, va a Oporto y lo trae y juega bien. Lo hizo con Cambiaso, ¿os acordáis con Cambiaso?
Sí.
Cambiaso firmó en el Madrid, estuvo 3 o 4 años.
El Cucho.
Claro, cedido en Independiente. Lo hizo con Dani Carvajal, le sale bien. El Madrid es su manera de funcionar, respetable y suerte siempre.
Pues cuando es la 1:30, hacemos una pausita, un alto en el camino. Después sigo con vosotros porque hay más cosas que analizar y ya está por ahí José Rodríguez, le llamamos, hablamos un poquito de la actualidad del Atlético de Madrid con él y seguimos debatiendo, ¿os parece?
Vámonos.
Venga.
Pues venga, pausita y seguimos. 1:30, Radio Marca.
El deporte es nuestro.
Radio Marca Bilbao 91.4.
¿Te gusta la UFC y todo lo relacionado con los deportes de lucha? El Último Asalto es tu programa. De la mano de Gonzalo Campos, uno de los mayores expertos de deporte de lucha en España, entérate de todo lo que tienes que saber sobre MMA. Todos los miércoles en podcast y en YouTube puedes entrar en el ring de El Último Asalto, en Radio Marca, la radio del deporte.
Oye, ¿estás más fino?
Es que estaba hinchado de deporte y he empezado el ayuno intermitente de Radio Marca.
Qué interesante.
Mira, escucho la tribu de SF Ortega, Directo Marca, la pizarra de Quintana, Marcador y Buenas Noches y Buenos Goles, y luego ya no lo escucho hasta la mañana siguiente.
Pero entonces lo escuchas todo.
¿Ah, sí?
¿Tú no estás haciendo ayuno intermitente de Radio Marca?
Pues claro que sí, porque antes dormía con los cascos puestos.
¿Y quién te lo ha recetado?
¿Un endocrino?
¿Endocrino?
¡Ah! ¿Uno que juega a la Roma, no?
Madre mía, Radio Marca. Deporte, deporte. ¿Y familia tienes?
¡Claro! ¡Lo escuchamos juntos! Lo que no me acuerdo es de cómo se llaman.
Y más deporte. Chitu te trae la mejor música urbana Radio Marca. Reggaetón, electrolatino, artistas invitados, actualidad. De miércoles a jueves de 2:30 a 3:30. Aquí, en la Radio Urban del Deporte, Radio Marca. Del caserío de Chitu, me fío.
¡Es la nueva campeona del mundo!
Para llegar a lo más alto hay que entrenar muchas horas, pero sobre todo hay que contar con el apoyo necesario. En el mundo hay 100 millones de niñas que tienen el poder de aprender, decidir, liderar y prosperar en su vida. ¿Quieres ayudar a una niña a que sea una futura campeona? Manda un SMS con la palabra PLAN al 28022 y colabora con Plan Internacional para que nazca una campeona. Reescribe su futuro, porque el deporte también es cosa de niñas.
Y la noticia del día, Borja, Pedrillo, es ese oro de Iris y Denis en la modalidad libre, en el Mundial de Natación. Y esa noticia la traemos de la mano de nuestros amigos de Insolac Renovables, que llevan 20 años ahorrando a sus clientes el 80% de la factura de la luz. Visítalos en insolacrenovables.com.
Otra cosa, usted cerca me pone peligrosa. Por un besito hago cualquier cosa.
Pasan 3 minutos de la 1:30 de la tarde. Estamos contactando con José Rodríguez, que está en Los Ángeles de San Rafael, donde el Atlético de Madrid está entrenándose. Vamos a aparcar un momento el Real Madrid, chicos, porque quiero hablar con vosotros luego de la operación central que tiene el Real Madrid. Se está pensando, como viene contando José Félix Díaz en esta, en este periódico, en el Marca, viene contando precisamente eso, ¿no? Que el Madrid se piensa fichar un central. Ahora lo vamos a comentar, pero antes del Atlético de Madrid, temporada ilusionante para los rojiblancos, con todas las incorporaciones, juventud, también experiencia en liga, como el fichaje de Baena o Johnny Cardoso, que combinan ambas. No sé, yo creo que es buen mercado y se ha movido muy bien, ¿no? El Atlético.
Hombre, no sé, Pedrillo, cómo lo verás tú. Yo lo que creo es que el Atlético de Madrid está haciendo una plantilla nueva. Es decir, el Atlético de Madrid está firmando futbolistas. Lo primero, algo poco usual en el equipo rojiblanco, que es antes del comienzo de liga. Le están dando a Simeone los fichajes para que pueda trabajar en pretemporada. Y me parece un hecho inteligente, primero porque cuando cambias tantos futbolistas de una misma plantilla, tienes que crear una estructura de juego, tienes que crear el modelo, las sinergias entre los futbolistas que llegan, que se empiezan a entender. En fin, el Atlético de Madrid está además teniendo mucho tino, sobre todo en las posiciones donde realmente tenía carencias. Estamos hablando del centro de la defensa, estamos hablando de los laterales, estamos hablando del centro del campo, estamos hablando de que puede llegar incluso un futbolista de capacidad ofensiva, un delantero. Entonces, claro, el Atleti está firmando primero lo que le hacía falta, lo que se vio la temporada pasada donde tenía más carencias. Lo segundo, está sacando jugadores que o no han dado el rendimiento esperado o han bajado su rendimiento. Y claro, ves todo lo que está ahora mismo ejecutando el equipo de Simeone desde la dirección deportiva encabezada por Carlos Bucero, y es una auténtica barbaridad. A mí, personalmente, todo lo que están trayendo me encaja, y además es un modelo de fichaje que al Atleti le costaba hacer. Lo había hecho en su momento y le costaba hacer. Primero, jugadores que conocen la liga, caso de Baena, caso de Johnny, es decir, jugadores que la competición te ofrece ya el asentamiento porque conocen el torneo. Lo segundo, jugadores jóvenes con proyección, que los firmas cuando los puedes firmar, no cuando valen 70 y 80, que es el caso de Marc Pubill o Ruggeri, y luego oportunidades de mercado como Almada, que viene a un precio bastante interesante, y jugadores ya hechos de rendimiento inmediato, como Janko. Bueno, creo que se ha movido en esas cuatro patas de la mesa, y ahí el Atlético de Madrid pues está firmando jugadores que creo van a ayudar a dar un salto más de calidad y sobre todo va a ser un reto para Diego Pablo Simeone, porque ahora sí le están dando las herramientas que no se les dieron en anteriores temporadas y con las que él reclamaba.
Aguántame, Pedrillo, porque la actualidad manda. Está José Rodríguez ahí precisamente en ese lugar de concentración de pretemporada del Atlético de Madrid, Ángeles de San Rafael. Hola, José Rodríguez, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, yo creo ya, ¿no?
Yo no he comido, ¿tú has comido?
No, no he comido.
Pues entonces yo, hasta que no como, yo no digo buenas tardes, Rodríguez, y ya lo sabes.
Yo no arriesgo que tenemos el Tour de Francia, a ver si me voy a quedar sin comer y te paso diciéndote buenos días hasta la ciudad de tarde.
¿Cómo te pasó ayer? Rodríguez, mañanita de curro, por lo que sé, mañanita de mucho curro, de encuentros importantes. No sé cómo está la cosa por allí, por Los Ángeles de San Rafael, y sobre todo cómo está la plantilla del Atlético.
Sí, bueno, con la novedad, hablabais ahora de fichajes, con la novedad de que Janko ya está con los compañeros, ya tiene Simeone a todos los fichajes cerrados, entrenando y a su disposición durante esta semana. Le queda el entrenamiento de esta tarde a las 6:30 y le queda también la despedida, entre comillas, ¿no?, del entrenamiento de mañana a las 9:30 en el stage de pretemporada de Los Ángeles de San Rafael. Luego ya la semana que viene tocará hacer lo mismo, pero en el Cerro del Espino. Y sí que es cierto que lo más novedoso de la pretemporada del Atlético de Madrid es probablemente eso, que ya lo tiene hecho, que hay mucha parte del camino andado. Saldrá mejor o saldrá peor, eso ya lo dirá la temporada, pero es cierto que el verano pasado a estas alturas había mucho nerviosismo entre la parroquia rojiblanca, porque precisamente el club no terminaba de cerrar / oficializar algún fichaje que parecía hecho, como el de Robbie Lenormand, y otros que llegaron pues casi a última hora, como el de Conor Gallagher. Es cierto que este año, por lo menos en ese sentido, es diferente, que eso también repercute en la ilusión de la afición, que se ha agolpado aquí en Los Ángeles de San Rafael, cuentan los más veteranos del lugar, ¿no?, los compañeros que llevan más años siguiendo al Atlético de Madrid en estas pretemporadas, que no recuerdan desde hace mucho tiempo una pretemporada así, y creo que eso también es importante, ¿no?, que el mensaje que transmitió Simeone al terminar la temporada de que quería ganar ha calado, lo reafirmó Enrique Cerezo, ahora la afición, como digo, se ha ilusionado con el trabajo de la dirección deportiva, y falta que los futbolistas sobre el césped también pues hagan lo mismo. Creo que el mensaje también ha calado entre los jugadores.
Poco más, José, a partir de ahora, ¿cuáles son los pasos a seguir? ¿Cuál es el rush del Atlético de Madrid esta tarde?
No, lo que te comentaba, a las 6:30 es el entrenamiento, mañana a las 9:30 va a ser el último, van a tener este fin de semana libre y ya luego la pretemporada continúa en el Cerro del Espino.
Eso es.
Va a ser la semana que viene probablemente una semana de presentaciones, de actos también, ¿no?, para aprovechar en la puesta de largo de fichajes, y la semana siguiente, bueno, el fin de semana siguiente, ¿no?, más o menos en 10 días, es cuando llegará el primer partido amistoso en tierras portuguesas frente al Porto. Luego hay que jugar contra el Rayo Vallecano, hay que jugar también contra el Newcastle, y ahí nos plantaríamos ya en el fin de semana del 9-10 de agosto, a una semana vista de que arranque la liga el equipo en Cornellá.
Casi nada, ¿eh? ¿Hace fresquito por Los Ángeles de San Rafael?
Faltan muchas cosas. Bueno, para mí hace perfecto, no te voy a engañar. La temperatura, si te la estoy mirando ahora mismo, dame un segundo que te digo. La temperatura es de 20 graditos y sopla un airecito fresco que da gusto, ¿no?
El airecito.
Hay gente que está reclamando chaquetita, pero no. Yo te digo que esto es el paraíso.
Sí, porque además.
Grados, yo vivía con 20 grados toda la vida.
Está haciendo de las suyas el viento, está presente en esta conexión. Rodríguez, no sé si nos dejamos algo.
Joder, pues espérate, que no sé dónde ponerme, es que
nada, que no te preocupes, esto es radio en directo, es lo que hay.
No,
José,
lo que te decía, que al final es verdad, hablamos de Milot ayer, del chaval del Sturm.
Sí, lo hablamos ayer.
En el capítulo de salida de Samuel Lino al Flamengo, no sé si el campo de San Rafael acabará llevando el nombre de Felipe Luis, porque le ha solucionado el tema de Saúl al Atlético de Madrid, que estaba encallado con el Transfosport, se vino abajo y se marchó al Flamengo. Ahora parece que otro expediente que se estaba enquistando, como es el de Samuel Lino, pues parece que se soluciona, y además, si de verdad se cierran las cantidades en torno a 25 millones de euros, como se viene comentando, para mí sería una venta muy, muy, muy positiva para el Atlético de Madrid, porque es que es evidente que Lino es un futbolista que no cuenta, y creo que al final también en las cuentas del Atlético de Madrid hay movimientos que están resultando interesantes. Es cierto que se está haciendo una inversión, pero si acaba saliendo Lino por 25 millones de euros, si añadimos los 17 millones de euros que ha pagado el Porto para hacerse con el porcentaje que necesitaba o que le faltaba de Samu Morodion, los 20 millones que pagó el Leipzig hace unos meses por Vermeeren para ejecutar esa opción de compra que tenía, los 8 millones de Correa que ha pagado Tigres, también los millones por Riquelme, que son 15, pero es verdad que luego el año que viene tienes que devolver 8 por esas cuentas que tienen los clubes para cuadrar cada uno de sus márgenes económicos, pero bueno, que al final están dejando dinero también en las arcas rojiblancas las salidas, y creo que ya te digo que el movimiento de Lino no era fácil. Una cantidad con la que tan elevada con yo creo que no, y viendo que no llegaban demasiadas ofertas,
por
creo
eso.
Que se estaban rebajando las expectativas. Si a eso le sacas pues los 15 millones a priori que va a poner De Paul o que va a poner el Inter de Miami para sacar a De Paul, pues bueno, es verdad que en ese aspecto también está recuperando parte de la inversión a expensas de lo que suceda pues con nombres como Gallagher, como Nahuel Molina, que si también vienen con una oferta jugosa, ya hemos contado que tendría la puerta abierta.
Rodríguez, gracias, te escuchamos luego a partir de las 4 de la tarde, Tour de Francia, ¿vale?
Un abrazo.
Un abrazo para José Rodríguez. Pedrillo, Borja, vuelvo con vosotros. Precisamente era eso que os quería comentar. A ver cómo digo esto, la afición o incluso nosotros, periodistas, analistas, exculpábamos un poco al Cholo Simeone de que no le habían traído las piezas necesarias y que con estos bueyes había que arar, como dice Raúl Varela muchas veces aquí en la redacción. Entonces, ahora que toda la dirección deportiva se ha puesto de acuerdo, acorde a las peticiones del míster, le han traído lo que quiere y quizá le traigan un poquito más, directamente el Cholo ya no tiene excusa, entre comillas, para sacar resultados, ¿no? Que es al final para lo que estamos aquí y yo creo que también lo que le pide un poco la afición.
Lo decía también Borja antes, lo he dicho, ha cambiado su forma de buscar el futbolista o de firmar este año, porque firma gente como Baena, que ya está en la categoría, gente con proyección como Mar Pubil, Almada, yo creo que la frase esa del partido a partido se la compra el Cholo, pero la de no podemos competir con Madrid y Barcelona ya no se la compro, porque son 400 millones de euros en 2 años, creo. El Atlético Madrid tiene un equipazo, tiene un estadio impresionante, tiene una afición impresionante, o sea, lo tiene todo para ser un grande en Europa, que es la espina que tiene el Cholo, y para pelear esta liga, así que yo al Cholo ya este año no le voy a comprar eso. Y me vas a permitir, otro día vamos a abrir, si permitir, un melón, que es el de por qué el mercado de fichajes no se cierra en la jornada número 1 de liga, porque me parecería interesante para los equipos. Pero bueno, sigamos con el Atlético.
Sí, porque muchos equipos empiezan, le pasó al Getafe la temporada pasada, Borja, ¿te acuerdas, no? Que inició inició la temporada y le faltaban un montón de jugadores, contrataciones, o sea, empezó la temporada en cuadro.
Sí, yo tengo la idea, o por lo menos, de que eso va a ser siempre complicado, porque aparte, otro de los problemas que eso conlleva es el cierre del resto de competiciones, ¿no? Se intentó hacer en Inglaterra, no sé si os acordáis, en la Premier se cerró el mercado antes de comenzar la liga.
No, antes, pero el resto de la jornada 1. O sea, Rubi, por ejemplo, yo lo digo porque Rubi lo reclama todas las temporadas en rueda de prensa. Xavi también lo decía. A la Almería le pasó. No es posible que Sadik juegue las 2 primeras jornadas con el Deportivo de Almería y luego salga, claro, a la Real Sociedad.
Eso es, Pedrillo. Pues en la Premier se hizo. Se cerró el mercado en su día cuando iba a empezar el campeonato. ¿Qué pasó? Que el resto de ligas europeas no acompañaron. Entonces la Premier había cerrado el mercado, pero le podían quitar jugadores a la Premier. Como vieron que no siguió el resto de ligas esa idea, pues la Premier dijo, pues nada, desbloqueo otra vez esta situación y yo ficharé, pues como todo el mundo, hasta el cierre de verano y ya está. Entonces yo estoy de acuerdo. Es una manera también, entre comillas, de alterar un poco el desarrollo de una competición. Claro. Que un futbolista pueda jugar 3 veces contra el mismo equipo en una temporada, por ejemplo, creo que decía la Premier.
No, ya no es eso, perdóname, ya no es eso. Tú decías, perdóname por cortar, tú decías que ahora el Cholo está teniendo a los futbolistas en la pretemporada. O sea, ahora el Cholo tiene lo que quiere tener en la jornada número 1 para jugar, porque creo que no va a salir nadie importante. Entonces, eso es muy importante en un equipo. Entonces, el debate, el melón de jornada 1, equipos cerrados, para mí, Ramazzani cuela el gol el año pasado en Santander y la semana siguiente está en Inglaterra jugando con el Leeds. Eso no se puede dar. Y lo destacaba por eso, porque tú has dicho una frase que era la de el Cholo este año está haciendo una pretemporada con los jugadores que quería.
Eso es.
Es muy importante.
Eso es.
Sí, sí. Y es que es básico por la sencilla razón de lo que estábamos comentando, que son jugadores que se tienen que integrar y no son uno ni dos, porque el Atlético va a seguir firmando, que nadie se piense que el Atlético no va a firmar ningún jugador más, que el Atlético va a dar salida a más jugadores y le van a quedar algunas posiciones un poquito cojas y va a tener que ir al mercado, no sé si ya con un desembolso, si el Atlético va a traer más jugadores. Claro, no es lo mismo en una plantilla que ya ha hecho una pretemporada integrar a uno o a dos o tres, cuando se está empezando el campeonato o cuando está cerca el cierre de mercado, que integrar a 8, 9 o 10, que era lo que tenía que firmar el Atlético de Madrid. Bueno, sin que sirva de precedente, la realidad es que el club ha hecho un cambio. Yo quiero matizar una cosa que ha comentado Pedrillo, que ¿sí? Es que el Atlético se ha gastado no sé cuántos cientos de millones. Cuando el Atleti se gastó 5 millones un verano en traer a Javi Galán, a Soyuncu y a Azpilicueta, yo no veía a la gente preocupada cuánto gastaba un equipo que no era capaz de firmar jugadores que le dieran un salto de calidad real. No, ¿no? El Atlético de Madrid es el mal estudiante. El Atlético de Madrid está haciendo un desembolso estas dos temporadas porque ha tenido un déficit en su planificación deportiva en los últimos años de acomodamiento, de ir a por un mercado de futbolistas libres que eran jugadores ya veteranos pasados un poco de vuelta, donde intentaban encontrar y parchear posiciones por la polivalencia de jugadores, llámese Llorente, y entonces claro, llega un momento en el que ves que el resto de Europa va avanzando y que tú te estás quedando atrás y que ya no te da ese modelo para competir, y que luego hay equipos que sin tener esas herramientas, que tú tienes más presupuestos que ellos, como el Villarreal, como el Athletic Club de Bilbao, que empiezan a hacer bien las cosas y que el Liga tiene el nivel un poquito más alto de los que vienen empujando por detrás. Entonces, el Atlético, ¿qué ha hecho? Bueno, pues Carlos Bucero a la cabeza y el entrenador han dicho, bueno, ¿qué es lo que falta para realmente volver a ganar títulos? ¿Firmar futbolistas importantes? El año pasado lleva Julián, se refuerza con Sorloth, con Gallagher, con jugadores que le norman titular en la selección española. Bueno, el Atlético sigue firmando este año a Baena, para mí el gran jugador que podía firmar los grandes clubes de la Liga, que no estaban ni en Madrid, ni en Barcelona, ni en el Atlético de Madrid. Bueno, yo creo que el Atlético está haciendo cosas muy distintas a las que nos tenía acostumbrados. Ahora vamos a ver, y por eso decía yo, y vuelvo a apuntar, el reto de Diego Pablo Simeone, que le van a dar piezas que él quiere, que le van a dar perfiles que él buscaba y que él reclamaba, y que ahora él les tiene que sacar rendimiento en el campo.
Pero escucha, por alusiones, si me permite, Sergio Borja, no es una crítica al Atlético de Madrid el haber dicho ha gastado 300, 400 millones de años. Es para que el Atlético de Madrid empiece a pensar y empiece a creer que es un grande del fútbol en Europa. Es que el Atlético de Madrid parece que está agazapado. Es que somos el tercer equipo de España. Es que el Atlético de Madrid, con el equipo que tiene, puede llegar a París y pintarle la cara a Luis Enrique. El Atlético de Madrid llegó al Camp Nou el año pasado y le pinta la cara al Barça de Flick. No le ha ganado el Madrid este año. El Atlético de Madrid puede ser campeón de Europa, porque un córner lo evita, el ser campeón de Europa. O sea, yo lo digo porque el Atlético de Madrid debe de empezar a creerse que es uno de los mejores equipos de Europa, y hay que demostrarlo. Cuando me van las cosas bien, lo he hecho bien, pero cuando me van las cosas mal, hay que asumirlo. Y eres un gran equipo en Europa, y tienes que demostrarlo. Y con los fichajes que he hecho este año, con lo que hizo el año pasado, aún más.
Aguantadme, chicos, porque voy a dar un consejito cuando entramos en la recta final de este debate. Y es que ya conocemos los equipos que jugarán en primera y segunda división la próxima temporada, como el Yamóvil, que lo tienen todo preparado para la temporada 25-26 con un gran stock, los mejores precios y grandes descuentos. Acércate ya mismo a cualquiera de sus concesionarios y compruébalo por ti mismo. Además, este mes no solo tienen rebajas, sino que además este verano el depósito de combustible corre por tu cuenta. Ya ves, el depósito de combustible, chicos, os lo regalan. Cambiamos de tercio, operación central en el Real Madrid. Es algo que ya habíamos comentado al inicio de este debate. Borja, te quiero escuchar. ¿Crees que es necesario? Ayer Álvaro Ríos me decía, que un compañero nuestro que maneja la Premier como nadie, que Konaté quizá es la persona que, el futbolista que mejor se adapte a las exigencias y a lo que busca Xavi en su Real Madrid. Y por lo que sabemos, por lo que vienen contando los compañeros de marca, Konaté es el mejor posicionado para venir al Real Madrid.
Bueno, a ver, como jugador me parece un fichaje que es un salto de calidad al Real Madrid. Lo que tengo más dudas es un poco cómo el Real Madrid llega a la conclusión, y me explico.
Yo no me las he apuntado.
Yo es que creo que el Real Madrid, lo primero, el gran déficit que tiene, yo sé que viene muy lastrado por ese Mundial de Clubes donde ha pasado la situación de esos errores defensivos en el partido contra el Paris Saint-Germain, donde Rüdiger y Asensio salen muy marcados. Rüdiger es un jugador ya veterano, vamos a ver también su evolución. La realidad es que yo creo que el Real Madrid lo primero debería de priorizar un mediocentro, esta es opinión muy personal, un jugador que le haga regular el juego ofensivo al equipo de Xavi Alonso. ¿Un central hace falta? Para mí sí, pero tiene que encontrar quién es su pareja titular. Entiendo que es Huijsen, ahora mismo el futbolista que está viendo Xavi como indiscutible por su salida de pelota, e Ibrahima Konaté me puede cuadrar como el central que le pueda acompañar por su poderío físico, es un jugador de mucha altura, con mucha capacidad en mucha fuerza para la marca en el uno contra uno. Entonces, digamos que es un central complementario absolutamente con Huijsen. Ahora, Real Madrid, yo creo que también se está dejando llevar por un tema contractual. Es decir, sabe que el Liverpool es un jugador que creo que acaba contrato en 2026. El Liverpool puede vivir una situación como la de Alexander-Arnold y entonces creo que puede ser también el motivo, por eso apuntaba de cómo llega a la conclusión el Real Madrid, porque haya apuntado este nombre en la cartera. Me parece un movimiento, si lo consigue, inteligente, pero insisto, si la prioridad absoluta del Real Madrid es un central y eso va a dejar de firmar un medio centro, yo creo que el Real Madrid tiene más carencia en la creatividad del equipo en un medio centro puro que en un central. Dentro de que entiendo que lo quieran firmar, porque Rüdiger, hemos visto que cuando falta el Madrid ahí tiene una carencia. Asensio es un jugador que en espacio abierto defiende muy bien, pero en situaciones de defensa en repliegue le cuesta porque no sabe medir y eso le hace cometer errores. Álava pues ni está ni se le espera. Es una situación un poco compleja, pero bueno, si sale la operación y además la conseguirá el Madrid a un buen precio, sería un gran fichaje sin dejar de firmar un mediocentro.
Pedrillo,
si hay que poner pasta como en el Monopoly, el central del Real Madrid es Saliba del Arsenal. Yo no sé por qué no han ido a por él.
Oh, qué bueno es.
Muy bueno.
Que no el Madrid no, pero bueno, yo dije hace el programa anterior, que a mí me gustaba mucho, había un tipo de central que me gustaba mucho para el Madrid, que iba a congeniar o compenetraba con Huijsen, que es Dani Vivian.
Sí, y al Madrid se le ha escapado. Dijiste, verdad, me acuerdo.
Y al Madrid se le ha escapado la opción a Emerick Laporte. O sea, la opción a Emerick Laporte hasta diciembre hubiese sido buena, y con lo que decía Borja, negocio con Konaté, que acaba contrato, y estoy con Laporte, Rüdiger, Militao y Huijsen y Asensio. Y hubiese ido a por el mediocentro. La carencia que necesita el Madrid es el mediocentro. O sea, yo soy el Real Madrid y de los Casado, Rodri, Frenkie de Jong, no me hubiese movido, iría por ellos a muerte. Pero es verdad que atrás hay que firmar, tiene que firmar un central. Yo he dicho mis dos nombres. Vivian sería uno que congeniaría perfecto con Huijsen. Incluso Huijsen aprendería mucho de Dani Vivian, central muy fuerte, de los que gustan en el Bernabéu, con garra. Y la opción número uno para mí en el Madrid sería Saliba. Si hay que gastar dinero, a por Saliba, pues... y para mí es que es uno de los mejores centrales del mundo, quizás sea top 3 ahora mismo.
Y a correr. Venga, chicos, que ya sé que si entramos en la recta final, pausita rápida y seguimos, que quedan cuatro cositas que comunicar. Pero antes, estando ya en veranito, ya sabemos lo que toca. Fichajes. Comienza el baile de fichajes que hacen los clubes con una sola idea, que su equipo quede alicatado, que dirían los castizos. Y si tú quieres que los que quede alicatado sea tu baño, en Bricolajes Moraleja tienes una amplísima gama de tamaños y diseños. Así que tengas el estilo que tengas, en Bricolaje Moraleja seguro que lo encuentras, y a un precio accesible para cada presupuesto. ¿A qué esperas? Acércate a Bricolaje Moraleja en la calle Galileo Galilei 14 de Getafe, o entra en bricomoraleja.com a encontrar los azulejos que te gusten e incluso llevarte los puestos, ya que cuentan con un stock de entrega inmediata mejor que la cartera de fichajes de Jorge Méndez.
El deporte es nuestro.
Radio Marca Bilbao 91.4.
Acton, atención, Bierstubel Atasca de Cerveza Los Hermanos Tate ha abierto en Pozas 50, tu nuevo local camino de San Mamés. Nuestras salchis y embutidos regadas con original y fresca Hofbräuhaus Bier de München y ambiente futbolero total. Y por supuesto, en la Plaza del Ensanche os seguiremos atendiendo tanto en Improsit como en nuestra Charfu de Colón. Aup Athletic Prost.
Centro UNEVI, centro de fisioterapia avanzada con técnicas ecoguiadas en tendones y nervios, osteopatía, podología, nutrición y entrenamiento personalizado, con actividades complementarias como yoga, gimnasia de mantenimiento o pilates. Centro UNEVI, en Grupo Loizaga 3, Baracaldo, teléfono 944997205, también en centrounevi.es.
Toma bacalao, bacalao.
Bacalao Eguino, más de 80 años vendiendo posiblemente el mejor bacalao del mundo, con tiendas en Baracaldo, en Portugalete y en la calle Ascao, en el casco viejo de Bilbao, junto a las bocas de metro. Disponemos en nuestras tres tiendas de bacalao desalado en su punto para poder consumir cualquier día del año, y además preparamos en todas las tiendas tu bacalao para que lo puedas llevar de viaje en las mejores condiciones. Y recuerda, yo siempre cocino con Bacalao Eguino. Patrocinador oficial del circuito de golf Pitch and Putt de Meastegui y Derio Golf.
¿Buscas una experiencia gastronómica auténtica en Bilbao? Descubre Goiri Eder Gastrobar. Ubicado en la calle General Eraso 6 de Deusto, Goiri Eder te lleva a un viaje culinario excepcional. Y además tienes la posibilidad de disfrutarlo en un comedor privado. Más información y reservas en goirieder.es. Goiri Eder, herencia culinaria.
Empresario, autónomo, ¿quieres un ordenador gratis para tu negocio? Con ConsulPyme y el kit digital lo tienes fácil. Nos encargamos de todo el papeleo y gestionamos la subvención para que tú solo te ocupes de tu empresa. Entra en consulpyme.com e infórmate.
Radio Marca, el deporte es nuestro. Radio Marca.
La radio del deporte.
Ya está aquí el Movistar Fantasy Marca y ya puedes empezar a crear tu equipo y retar a tus colegas. Isco de media punta, Nico Williams por la banda, o te la juegas con Julián Álvarez como punta de lanza. Demuestra que eres el que más sabe de fútbol, compite en las ligas oficiales y juega por más de 15.000 euros en premios. Descarga ya la aplicación del Movistar Fantasy Marca. Es tu once, es tu ley. Chicos, rápidamente, para cerrar, ¿estáis de acuerdo con que Lamine Yamal sea el que cope la lista de los 100 de Marca? Tenéis un minutito. Borja, empiezo por ti.
Bueno, pues yo voy a decir que sí, claramente, porque he sido jurado y fue el que voté yo. Así que me parece
pues estupendo,
igual que el entrenador Luis Enrique. Así que tengo que decir que 100% de acierto en el ganador de cada categoría.
Gracias, Borjita. Abrazo.
Abrazo grande. Chao, chao.
Pedrillo, ¿tú?
Rápidamente, sí.
Venga.
Y ojalá nos dure más que la batería de un Nokia.
Hostia.
El bueno de la Vinto, acuérdate de los Nokia como duraban, ¿eh?
Buf. Pues eso, ojalá que eso bueno, será, vamos.
Ojalá que el bueno de la Min esté con nosotros muchísimo, muchísimo tiempo al nivel que está dando, porque sin duda alguna es el número uno del mundo ahora mismo.
Lo es, sin duda, y Luis Enrique de técnico también, ¿verdad?
Por supuesto.
Pues sí.
Soy de Guardiola, pero ya dije que me gustó más el Barça de Luis Enrique, y para mí, Luis Enrique Martínez, top uno.
Pues ya está, Pedrillo, gracias.
Abrazo fuerte.
Venga, más consejillo, vamos. Continúan las negociaciones para hacerse con los mejores fichajes. Si tú también quieres hacer un buen fichaje, acércate a cualquier concesionario Yamóvil, porque este mes te regalan el combustible para tus vacaciones. Recuerda, ve a Yamóvil para tu coche seminuevo o kilómetro cero y empieza a ahorrar mucho dinero. Están en Madrid, Pinto y Alcalá de Henares. Y en el minutito que me queda, antes de hablar con Víctor Romero, me voy hasta Japón de nuevo. John Cuezva, ¿cómo dejamos el partido? Ese Yokohama Real Sociedad.
Antes de terminar, ya en el tiempo de descuento se ha dormido un poquito la Real al final, concediendo un error de marca entre John Martín y Bryce Méndez, el gol del conjunto nipón. Muy buena primera parte con doblete de Oscarsson, hasta con hat-trick, aunque le anularon uno al islandés en su primer partido de la pretemporada.
Uh-huh.
Y ya con muchísimos cambios, porque lo que te decía, ha cambiado Sergio todo el once en la segunda mitad. Sergio Francisco, más protagonismo para chavales como Marez Currena, como Goti, ha entrado ahí en Muñoz también, Carricaburu arriba, Pablo Marín, pero mucha diferencia entre las dos partes, entre la primera y la segunda, así que bueno, nos vamos a quedar mejor con esa primera mitad, con que el delantero vuelve marcando, más que con este final de partido a puntito de terminarse, el Yokohama 1 Real Sociedad 2, y según pite el árbitro, vuelo charter, 14 horas de vuelo,
retorno
a San Sebastián. Mira, estás escuchando ahí el pitido
final. Ahí está, final del partido.
Lo podemos dejar aquí por concluido y luego vamos a escuchar también la pizarra y los papeles por la tarde a los protagonistas de la zona mixta.
Pues así haremos, John, y luego escucharemos protagonistas si podemos, y si no, con José, y si no, con Adrián, porque como aquí hablamos 24 horas de deporte, pues no va a haber problema. John Cuezva, gracias.
Un abrazo a todos.
Venga, pues me quedan cositas que contaros, me quedan muchas cosas, entre ellas acabamos de contaros el 1-2 de la Real Sociedad, hemos vivido el final del partido con John Cuedva, te hemos contado durante estos días la última hora del Atlético de Madrid, la última hora del FC Barcelona, del Valencia, del Elche y del Villarreal, que van a jugar sus partidos ahora en un ratito esta tarde. Hemos escuchado protagonista de la selección española de waterpolo masculina, campeón del mundo. Hemos vibrado con Iris y con Denis. Hemos escuchado a Julen. Nos hemos ido a Valencia, La Porta. Hemos tenido de todo. Ahora, en un ratito, vamos a hablar de ese premio que le han otorgado en Marca a Lamine Yamal, los 100 de Marca, él copando la lista. Y por supuesto, os voy a traer ahora la historia que os traigo cada día tan chula, pues de la mano de Víctor Romero, ¿vale? Así que nada, pausita rápida en el camino y le llamamos, que está muy guapa la historia que nos va a contar de la liga más corta del mundo. Seguimos en Radio Marca. Y seguimos en este programa del verano. Venga, que queda poquito ya para el finde. A las 3 se pasa por aquí Yanela Clavo, así que no me queda nada. Antes, claro que sí, voy a llamar a Alberto Rubio, de la redacción de Marca, porque hemos conocido en las últimas horas los 100 de Marca. Ya saben, 133 miembros del jurado, compuesto por periodistas, futbolistas, analistas, todo lo que acabe en istas ha formado parte de este jurado, que ha dado como ganador, quien si no, yo ya me lo lía, a Lamine Yamal, que es el nuevo rey de los 100 de Marca. Hola, Alberto Rubio, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal, Sergio? ¿Cómo estás?
A puntito de llegar al fin de, ¿tienes planecito para este fin de semana o qué?
Bueno, un día librar y otro trabajar, así que bueno, mitad y mitad. Bueno, está bien.
Sí, está mal. Oye, Lamine Yamal, que ya es el rey de los 100 de Marca, un galardón que comparte con Karim Benzema, Erling Haaland, Vinicius Junior. No sé si te ha sorprendido un poco la victoria de Lamine, que se ha puesto a Dembélé y se ha impuesto a Dembélé y Vitinha, con más de 200 puntos de diferencia, ojo, ¿eh?
A ver, sorprender no me ha sorprendido, la verdad, porque estaba entre él y Dembélé, o yo intuía que iba a estar entre él y Dembélé. Sí que al final yo creo que te da hasta un poquito de vértigo, ¿no? De miedo que Lamine, con solo 18 años recién cumplidos, ya sea el mejor del mundo, porque ha ganado Liga, Copa, Supercopa, creo que Eurocopa, le queda, yo creo, el Mundial y la Nations League para tener un palmarés que no tiene ningún, que tiene muy pocos futbolistas, incluso cuando ya se retiran.
Ayer leía un poco los números de Lamine Yamal, porque claro, como dices tú, todos lo teníamos en la cabeza, entre él, Dembélé y Vitinha, yo ponía a los tres, también creía que Pedri podría andar por ahí, entonces miraba un poco los números. En total esta temporada 18 goles y 25 asistencias, una clara mejoría respecto al año pasado, ¿no?, que hizo 7 y 9 respectivamente, o sea, un salto bastante considerable a la hora de números de Lamine Yamal, ¿no?
Sí, aún así el año pasado terminaba ganando la Eurocopa, eso le permite quedar cuarto, si no me equivoco, ya en la pasada edición de los 100, o sea que relativamente solo ha subido tres puestos. Es increíble lo de Lamine. Y yo también observo al final, esta edición me parece, si no me equivoco, son 133 personas las que han votado, creo que es la edición que el jurado ha sido más amplio, con lo cual eso te reduce todos los márgenes, que también Lamine tiene un aura, tiene un carisma que a lo mejor no tienen, no quiero mencionar a nadie en concreto, pero no tienen otros futbolistas que podrían optar a ese premio, ¿no? Y pienso que eso también le ha dado un plus sobre incluso su compañero de equipo, sobre Rafinha, que si vas puramente a los números, Rafinha tiene mejores números que Lamine, pero a todo el mundo le impactó, y creo que tienen la retina, esa eliminatoria contra el Inter, que fue consagratoria, pese a no pasar a la final, fue un poco para Lamine el día que tuvo Messi contra la Juventus en el Gamper, el mundo que todo el mundo puso, el día que todo el mundo puso el foco sobre, sobre Lamine, incluso Simone Inzaghi diciendo que daba igual si le hubieran puesto 6 o 7 futbolistas que no habrían sido capaces de pararle.
Ninguno de los tres del año pasado, Rodri, Hernández, Bellingham y Vini, han repetido este año en el top 3, Alberto.
Bueno, Rodri creo que ha sido por razones obvias, si no, sí, si no hubiera tenido esa desgraciada lesión, Rodri hubiera estado probablemente optando al, al triunfo que se le escapó el año pasado. Y por lo demás, Vinicius es la mayor caída de un ganador de los 100, nunca ningún otro ganador había bajado 25 posiciones o 24 de golpe, y Haaland se ha visto sacudido también, su temporada ha sido un poquito peor que las anteriores, pero se ha visto sacudido sobre todo por el mal año del, del Manchester City, lo cual también es bueno y demuestra la exigencia que hay para estar en, lo, en los 100 y sobre todo en los primeros puestos.
Al margen de Lamine y Dembélé, que, y también Vitinha, que lógicamente ocupan muchas, muchos top 1 de muchos votantes, también veo por ahí, he visto que está Fabián, que está Kylian Mbappé, del resto poco, o sea, yo creo que, es verdad, o sea, yo creo que Pedri, por ejemplo, yo que tengo la pedrada con él, también podría estar ahí, me parece que tan solo una o dos personas la han puesto en el top 1, Rafinha también, pocos top 1 veo por ahí del brasileño, y hay por ahí un italiano que he visto antes que ha puesto en el top 1 a Donnarumma, ¿eh?
Bueno, me gusta, mira, yo ese dato no le manejaba, pero me gusta también que se le dé importancia a los porteros, lo debatíamos durante, durante la gala que hicimos, que hay quien aboga porque los porteros tengan su propio premio, que hayan diferenciado de los jugadores. A mí eso no me gusta, y me gusta ver que Donnarumma acaba en el top 10, Courtois fue top 2 o top 3 también en la edición que gana Karim Benzema, y creo que es bueno que haya esa diversificación. Mira, a mí lo que me ha llamado mucho la atención es todos los puntos que ha registrado Vitinha, por lo que te decía, porque me parece que es un futbolista que a lo mejor no tiene ese, ese aura, y ver que ha quedado tercero con 2.700 puntos me gusta, me da que pensar que tenemos un jurado que no solo valora los goles y las asistencias, sino que también valora lo que es el colectivo y todo lo que aporta Vitinha para hacer mejores a sus compañeros.
Y entrenadores, como no podía ser de otra manera, yo creo que esto estaba cantado, Luis Enrique Martínez, líder ahí de este top, con esa consecución de todo, absolutamente todo, solo le ha faltado el Mundial de Clubes, que se lo ganó Maresca, y también muchos votos para el entrenador de, del Chelsea, ¿eh?
Sí, hay, no sé si tienes tú los datos, no sé si hay alguien que no votó en el top 1 a Luis Enrique, lo veo complicado.
Estoy en ello, mira, lo estoy mirando ahora, y yo creo que todo el mundo puso en el top 1 a Luis Enrique, como te digo, algo que está
bastante encantado. Es lógico, es lógico. Temporadón del Paris Saint-Germain, campeón de Liga, Copa, Supercopa, Champions. Solo le faltó ese Mundial de Clubes para tener una temporada pluscuamperfecta. Se la arrebató Maresca, que, mira, creo que está top 7 y aún así le ha perjudicado que las votaciones, hay que decirlo, hay que apuntarlo, se cerraron antes de que acabara el Mundial de Clubes por cuestiones logísticas, pero si no Maresca, yo creo que todavía podía haber estado un poquito más arriba, porque no computa esa final donde el Chelsea, después de haber ganado la Conference, después de haber quedado cuarto, volver a disputar Liga de Campeones, le dio un buen baño liderado por Cole Palmer al Paris Saint-Germain.
Giraldez es el top 1 de Julia del Mar, nuestra querida Julita, y José Rodríguez.
Una grande.
Sí, y José Rodríguez de Soy Calcio, que vota en el top 1 a Luis de la Fuente, el seleccionador. El resto, Alberto.
Eso me gusta.
¿Sí? Pues fíjate, yo no estoy de acuerdo.
Me gusta que haya variedad. Más allá de que pueda estar de acuerdo o no, la lista que la confeccionamos entre Irati Prati y un servidor quiere ser o tiende a ser bastante universal. Queremos que haya muchos registros, no queremos, o sea, evidentemente el 11 está copado por los jugadores el 11 ideal está copado por jugadores del Paris Saint-Germain, del Barcelona y por Kylian Mbappé, me parece que no hay ninguno más de Pero la lista tiende a representar a muchos equipos. Está, por ejemplo, Fabio Silva, que ha descendido con Las Palmas. Está Brian Mbeumo, que muchas veces cuando iban a votar había gente que nos decía, pero ¿qué pinta aquí Brian Mbeumo? Pues acaba de ser traspasado al Manchester United por 82 millones. Equitiqué también. Sí,
sí.
Bueno, a ver, es que los números de Akraf, igual me pasa que con los porteros, porque es lateral, pero creo que son 12 goles, 17 asistencias, que son números prácticamente de delantero centro.
Sí, sí. Y oye, ya la última que te tiro, yo creo, Alberto, que ese 5-0 que encajó el Inter en la final de la Champions le ha lastrado mucho las votaciones a Inzaghi, que de no haber caído con tanta rimbombancia, yo creo que el técnico ahora en Arabia podría estar un pelín más arriba, ¿no?
Sí, a mí me parece un técnico bastante infravalorado, perdón. De hecho, creo que por eso ha terminado en Al-Hilal y no ha terminado en un grande de Europa. Pero si Simone Inzaghi llega a ganar la Champions y luego encima nos deja en el recuerdo esa victoria contra el Manchester City ya con Al-Hilal en el Mundial de Clubes, seguramente hubiera estado optando a ganar el título. Es verdad que al final pierde Champions, pierde la Serie A, que la tenía más o menos encarrilada, tampoco gana la Copa, que cae en semifinales contra el Milan, y todo eso le pesa, pero para mí es un entrenadorazo.
¿Tú no has votado, Alberto, o qué?
Yo sí he votado. Entrenador voté a Luis Enrique.
Estoy mirando y veo a nuestro querido Irati Prat, pero no veo a Alberto Rubio. ¿Tú qué votas?
Sí, sí. Yo he votado entrenador a Luis Enrique. No me pidas el top 3 de entrenadores porque no me acuerdo.
No. Uno y uno.
Sí me acuerdo del top 3 de futbolistas, que venga, te lo digo. Voy de menos a más. El tercero, Mbappé, porque me parece que su temporada para ser la primera Real Madrid es muy buena con la consecución de la Bota de Oro, pese a que a nivel colectivo no rascó títulos importantes, se ganó la Supercopa Europa y el Mundial de Clubes. Top 2 para Rafinha, porque creo que ha sido uno de los futbolistas que más ha crecido esta temporada y porque creo que no solo a nivel de goles y asistencias, sino de liderazgo, ha sido muy importante en el Barça de Flick. Y top 1, Ousmane Dembélé, uh-huh. Para reconocer un poco la temporada coral a nivel colectivo del Paris Saint-Germain. Yo soy muy de ese Balón de Oro de antaño, que un año te lo ganaba Matías Sammer, otro Michael Lowen, otro Shevchenko, otro Pavel Nedved, y me gustaba que reconocía un poco el premio a lo colectivo, y por eso me decanto por Ousmane Dembélé, que ha hecho un temporadón, 35 goles, creo que son 20 más que en la temporada que más goles había metido.
El mosquito que yo creo que se va a vestir de oro en los próximos galardones del Balón de Oro, creo. Alberto Rubio, gracias por sacar un huequito para hablar de este top 100 de Marca. Disfruta del día libre si es hoy, y si no, pues mañana. Y nada, nos vemos por la redacción de Marca y Radio Marca, ¿vale?
Nos vemos por la redacción, Sergio. Un abrazo fuerte.
Un abrazo, Alberto. Nosotros seguimos, que estamos, como he dicho antes, afrontando esta recta final del programa del verano. Seguimos, Radio Marca.
El deporte es nuestro.
Radio Marca Bilbao, 91.4.
Bacalao Eguino, más de 80 años vendiendo posiblemente el mejor bacalao del mundo, con tiendas en Baracaldo, en Portugalete y en la calle Ascao, en el casco viejo de Bilbao, junto a las bocas de metro. Disponemos en nuestras 3 tiendas de bacalao desalado en su punto para poder consumir cualquier día del año, y además preparamos en todas las tiendas tu bacalao para que lo puedas llevar de viaje en las mejores condiciones. Y recuerda, yo siempre cocino con Bacalao Eguino. Toma bacalao,
bacalao. Patrocinador oficial del circuito de golf Pitch and Putt de Meastegui y Derio Golf.
¿Buscas materiales de construcción que duren toda la vida? En GECOL fabricamos adhesivos para cerámica, morteros técnicos y sistemas SATE de la más alta calidad desde hace más de 40 años para proyectos que perduran en el tiempo. GECOL, construyendo juntos, construyendo para toda una vida.
Solo este verano con Chinchin Diablelu, llévate 2 gafas más por 1 euro más. Y con la tarjeta regalo, la tercera para ti o para regalar. Y también para Sol y Progresivas, 2 gafas más por 1 euro más. Con Chinchin Diablelu, ver condiciones en óptica, solo hasta el 31 de julio.
Te esperamos en tus ópticas Alana Flelu de Baracaldo, Deusto, Bilbao, Casco Viejo y Castro Urdiales.
GNG, tu taller de confianza, abre 24 horas desde gng.es. También te damos presupuesto de mecánica, neumáticos, consejos, cita y todo lo que necesites por WhatsApp en el 607-232-595. Servicio mecánico completo de turismo y camión en Euskadi y Cantabria. GNG, tu taller de confianza. Consulta tu centro más cercano en gng.es.
Centro UNEVI, centro de fisioterapia avanzada con técnicas ecoguiadas en tendones y nervios, osteopatía, podología, nutrición y entrenamiento personalizado, con actividades complementarias como yoga, gimnasia de mantenimiento o pilates. Centro UNEVI, en Grupo Loizaga 3, Baracaldo, teléfono 94499-7205, también en centrounevi.es.
Radio Marca es emoción, el deporte es nuestro, Radio Marca.
Venga, que seguimos en este programa del verano y lo hacemos con una historia guapa, una historia chula y una historia que nos va a contar Víctor Romero de la redacción de Marca. Hola Víctor, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal Sergio? ¿Cómo estáis?
¿En qué lío te vas a meter dentro de poco? Cuéntanos, porque creo que vas a cubrir, si se puede decir de alguna forma, la liga más corta del mundo, ¿verdad?
Más que cubrir, la voy a vivir. Eso, luego ya veremos cómo sale el asunto, pero sí, me voy a ir a Groenlandia, ni más ni menos.
Madre mía.
Y es que allí está la liga más cortita del mundo. Además, un destino que en este verano la verdad que se agradece, ¿eh? Un poquito de fresquito cuando aquí está verano, una semanita no está mal.
¿Y qué tienes pensado ver? ¿Qué tienes pensado hacer allí? Porque claro, no sé cuántos equipos son. O sea, yo estoy desconcertado total. No he mirado ni en internet siquiera. Sí, te lo prometo, ¿eh? Digo, no quiero saber nada, que me lo cuente Víctor y me entero al mismo tiempo que los oyentes. Sé que es la liga más corta del mundo porque lógicamente es un país que vive bajo unas temperaturas gélidas. No se puede practicar apenas ningún deporte ni la vida normal casi, y sé que los campos no son de césped natural. El resto ya, Víctor, te lo dejo a ti.
Sí, pues mira, a ver, es una liga que se juega durante una semana. Ni siquiera juegan todos los días, creo que juegan 3, 4, 5 días. O sea, digamos que son dos grupos de 4 equipos. Juegan una vez contra cada uno de los rivales, o sea, un martes, miércoles y jueves, por decirlo así. Viernes descansan, sábado las dos semifinales entre los entre los ganadores de los grupos, bueno, primero y segundo, y el domingo la final. Y listo, ya tienes una liga hecha, y esa es la liga más corta del mundo, que se va a llevar a cabo, como digo, en Groenlandia, en su capital este año, en Nuuk. No todos los años se juega en la capital, digamos que cada año va rotando un poco de ciudad o pueblo grande, si queremos, para denominar a los asentamientos que hay allí. Y bueno, pues es una liga que yo hace mucho tiempo, a través de Fútbol con Karma, la gente que me siga pues ya lo conocerá, la casa del otro fútbol, como me gusta decirle a mí, pues llevaba muchos años como con esta idea siempre en mente, ¿no? De poder ir para allá. ¿Qué pasaba? Una, es muy caro, lógicamente, para costeártelo por una persona, y dos, llevan bastantes años sin que se jugara en la capital. Entonces yo, si no era en la capital, como que me daba un poco más de palo ir por aquello de pues a ver cómo llego allí, no sé qué, se me va a costar. Entonces, digamos que para este año se alineó todo y sí puedo decir que desde diciembre ya tenía los billetes sacados para poder ir a la liga más corta del mundo. Sí. Se tiene el proyecto bastante pensado desde hace años ya.
¿Y nos puedes desgranar un poquito en qué consiste el proyecto? O sea, llegas allí, llegas a la capital, ¿dónde están los campos? ¿Dónde te vas a alojar? ¿Qué partidos vas a ver? ¿O eso todavía no lo sabes? ¿Vas un poco a ver un poco qué cazas por allí?
A ver, pues mira, todo este tipo de viajes siempre lleva un componente que puedes controlar y otro que no tanto. Esto evidentemente tiene la parte buena de que no es un fútbol de élite como el que a lo mejor estamos acostumbrados a tratar en el día a día, y tiene la parte mala de que no es un fútbol de élite, en el sentido de que no está nada organizado y tienes que ir un poco. Es verdad que yo, como digo, llevo ya muchos años pues hablando con ellos, ¿no? Y trazando pues amistad con gente de allí que conoce el proyecto y que sabe que Marca va para allá, y eso siempre pues oye, te ponen un montón de facilidades porque lógicamente conocen Marca y quieren ellos también darse a conocer. Ahora, ¿qué me voy a encontrar allí? Pues sinceramente no lo sé. Yo sé que hay unos horarios con unos partidos que empiezan la semana que viene. Esto empieza el martes de la semana que viene. Y a partir de ahí, pues a lo que venga. Me hace mucha ilusión también a lo mejor hablar con gente de allí de cómo están desarrollando su fútbol. Como bien has dicho, Sergio, es un país pues que durante un montón de meses pues no pueden llevar a cabo actividad física, bueno, prácticamente ningún tipo de actividad al aire libre. Y entonces se centra todo en el verano. Uh-huh. Y en el verano se llevan a cabo un montón de torneos de fútbol, pues para chavales, para gente más mayor, para chicas también lo están desarrollando ahora. Uh-huh. Y es que es un país muy futbolero, o una región, mejor dicho, muy futbolera, porque al final es una región que depende de Dinamarca. Y es que creo que era cerca del 15% de la población pertenece a algún equipo, lo cual es una barbaridad. O sea, si hacemos la extrapolación a España, pues sale un montón de gente que al final forma parte de estos 8 equipos que son los que van a participar en esta liga. Y luego también otra cosa que me gusta mucho y que a lo mejor la gente no tiene tan ubicada, lógicamente, por otro lado, y es que Groenlandia es la última región que quiere ser oficial, que quiere convertir su fútbol en oficial, quiere afiliarse a CONCACAF. Uh-huh. Que para la gente se ubique es algo así como la UEFA de América del Norte. Uh-huh. O sea, digamos donde está afiliado pues Estados Unidos, México, Canadá, eso es. Y ellos, como en UEFA no pueden entrar porque no son un país independiente, porque es un requisito indispensable para entrar en UEFA, ser un país independiente, bueno, pues como geográficamente al final están en lo que sería América del Norte, porque el mapa engaña un poquito, esto está arriba de Canadá, para que nos hagamos un poco la idea. Entonces, ellos, bueno, pues han probado suerte con intentar afiliarse de forma oficial a CONCACAF desde el año pasado, desde mayo de 2024 llevan intentándolo y de momento llevan 2 negativas y están un poco enfadados porque dicen que CONCACAF exactamente no les dice por qué se lo deniega. A ver, yo sospecho porque el Caribe también entra en América del Norte y claro, te tendrías que ir de repente del Caribe a jugar a Groenlandia, claro, y la vuelta de Groenlandia a jugar al Caribe. O sea que imagínate el viajecito se las trae, pero bueno, es divertido, al final es una región que está desarrollando su fútbol y claro que sí, pues debería, según los parámetros que ellos controlan, están peleando y deberían ser oficiales.
Dice Víctor Romero que el mapa nos engaña. Javi Pobes, buenas tardes. No, no, es broma.
Habría estado buena, ¿eh?
¿Te imaginas?
habría estado guapísimo.
Me hubiera quedado loco. Oye, ¿has visto algún vídeo de cómo juegan allí? O sea, ¿son buenos, son malos? No sé, o sea, yo es que estoy flipando con esta historia, Víctor.
Sí, a ver, es un nivel evidentemente muy bajito. O sea, aquí sería... Yo siempre digo también una cosa, cuando viajas, y yo llevo ya unos cuantos viajes de estos así un poco frikis, por llamar de alguna manera, te das cuenta que hemos nacido en el país equivocado, futbolísticamente, porque somos tan buenos que no tenemos oportunidad de jugar en primeras divisiones o así. Y sí, si hubiéramos nacido en Groenlandia, pues oye, hombre, probablemente...
Tú y yo seríamos, ahora mismo estaríamos jugando mañana la liga más corta del mundo, pero vamos, del tirón, ya claro, sabes.
Sí, seguro. Entonces, bueno, pues es un nivel evidentemente muy bajito, muy amateur. Solo hay un equipo, o sea, digamos para que la gente se entienda, el Real Madrid de Groenlandia se llama B67, ajá, se llama así el equipo, y es una inicial porque B es una palabra larguísima que ahora mismo no te sé pronunciar. El nombre oficial es B67.
No
me la voy a jugar. Y es el equipo que, bueno, que habitualmente suele ganar las ligas allí. Algunos de sus futbolistas sí juegan en categorías inferiores de Dinamarca, que es, como digo, el país madre, ¿no?, por entendernos. Pero durante el verano, pues eso, pasan una semana, la juegan aquí, todo evidentemente se juega en el mismo estadio, mismo césped, por decirlo así. Uh-huh. Y bueno, pues al final es más una... Y a mí esto me gusta mucho del fútbol, es una actividad reivindicativa también de que Groenlandia está ahí, además con todo lo que pasó de Trump y demás, sí, que ahora parece que se ha calmado un poco, pues ellos también quieren reivindicar un poco su región, ¿no? De decir, oye, que nosotros tenemos aquí nuestra vida, tenemos nuestra sociedad, tenemos también nuestro deporte, nuestros propios equipos de fútbol, y que no venga nadie aquí a decirnos nada, porque nosotros ya estamos aquí y somos un país, además, de decir que bastante caro, así que bastante primer mundo, para que nos entendamos. Así que pues, es guay.
Sí, muy guay, muy chulo, mucha suerte, me das mucha envidia, si te parece. Creo, ¿cuándo vas para allá? Hoy estamos a viernes, ¿cuándo sales?
Pues salgo
hoy mismo. En cuanto cuelgues, ¿no?, la llamada, básicamente.
Sí, en cuanto cuelgue me voy a ir para allá. Porque es verdad que es bastante habitual que los vuelos para llegar allí se cancelen, uh-huh, o se aplacen y cosas así. Entonces me fui con un par de días ahí de por delante para decir, bueno, que tampoco me pillé el toro con esto. Aunque al final, como digo, aquí lo menos importante es lo que pase dentro del césped. A mí me da igual quién gane la liga más corta del mundo en este caso. Pero sí quiero ir a hacer un gran reportaje para Marca y de cómo se vive el fútbol y cómo es el fútbol en Groenlandia, que al final es el gran objetivo, ¿no?, de este viaje.
Pues oye, si te funciona el WhatsApp por allí, te escribiré algún día, te preguntaré qué tal, te preguntaré cómo está el ambiente y si puedes hacemos una conexioncita de 5 minutitos algún día de la semana que viene, ¿vale?
Sí, a ver, en principio voy a tener WhatsApp y eso ya lo tengo todo, perfecto. Bueno, me lo he organizado todo y vamos a ver si me han avisado de que la conexión viene y va allí, bueno, pero bueno. Haremos lo posible por entrar, claro que sí.
Estamos acostumbrados a estar.
Yo encantado.
Por cierto, ya te tiro la última. Yo soy un poco chapado a la antigua. Yo no soy mucho de redes, pero sí que me gusta bichear de vez en cuando. Y creo que fue la semana pasada cuando te leía en tu cuenta, en Fútbol con Karma, que tenías el partido, fue hace una semana, es que lo estoy hablando de memoria, fue que me ponías, creo que ponías, estoy buscando el tuit además, mira aquí, ya lo tengo, sin ánimo de exagerar, creo que el Dogablips Bilisania ha sido el mejor partido de la historia de este bendito deporte.
Sí, eso son las...
Y ahora cuando estábamos hablando me estaba viniendo a la cabeza y estaba aquí buscando en Twitter el tuit, efectivamente, el 17 de julio. ¿Qué pasó en ese partido, Víctor?
Sí, pues a ver, rondas previas de... A ver, es que claro, es que el fútbol es muy grande, el fútbol es muy guay y al final siempre nos quedamos, muchas veces nos envenenamos del fútbol de élite que conlleva cambiarnos el estar, ¿no? Cómo te sientes. Entonces, a mí me gusta mucho el otro fútbol y en este otro fútbol entra las rondas preliminares, en este caso el partido que tú dices, fue de la Conference League. De la UEFA Conference League, uh-huh. Daugavpils, creo que fue Daugavpils, algo así, uh-huh, contra el Jasnia de Armenia, de Albania, creo que era.
Albania, eso es, sí. Porque
sí, entonces. En el tuit. Eso es. Entonces, el partido pues fue una bendita locura, 2-4, remontada de los albaneses. En fin, es que estas semanas han empezado las rondas preliminares de la Champions y de la Conference League, sí, y ahora esta semana empieza también de la Europa League. Uh-huh. Entonces, es una fantasía de partidos, porque al final, en el caso de la Champions, a mí me gusta mucho, porque hasta la semana pasada solo participaban campeones de Liga. Entonces es aquello de que la Copa de Europa, ¿no?, la Copa de Campeones, la Champions League, pues sí, efectivamente solo participaban campeones de liga. Y oye, que como siempre digo, que a lo mejor son ligas con el menor coeficiente de la UEFA, sí, es verdad, pero también son campeones de liga. Y entonces, oye, pues a mí me gusta, también me gusta darles ese reconocimiento. Y oye, pues que para llegar después a la fase de liga de la Champions, de la Conference o de la Europa League, para estos equipos es un sueño. Y como nosotros lo tenemos tan normalizado, afortunadamente también para nosotros, pues nos olvidamos un poco, ¿no?, de que hay esta clasificación. Y siempre me gusta, pues a veces, con un poco más de broma, ¿no?, en el sentido del mejor partido, ¿no?, de la historia. Además fue gracioso porque después hubo otro mejor partido de la historia. Que ya...
Se van que superponiendo ahora no me acuerdo. Todos, ¿eh?
Sí, se van superponiendo. Ahora no me acuerdo cuál fue. Creo que el de Cliftonville St. Joseph, estoy diciendo de memoria, pero no me acuerdo cuál fue. También pues de estos partidos muy locos, de que un equipo se pone por delante, el otro le da la vuelta, y en fin, pues fútbol de verano, sí, que al final es lo que hay, lo que a mí me encanta, lo que me gusta poner en el foco, y pues por eso me hago viajes como el de Groenlandia.
Qué chulo, qué envidia, y nada, pues lo dicho, disfruta por allí, curra mucho, tráete un buen reportaje para Marca, si podemos y las conexiones nos lo permiten, hablaremos, y si no, en cuanto vuelvas, nos tomamos un café, me cuentas, y luego lo contamos a la audiencia, ¿vale?
Vamos a confiar que yo creo que sí que va a haber conexión.
Víctor Romero, gracias por pasarte por esta sintonía y traernos esta historia tan loca.
Gracias, un abrazo, chicos. Chao.
El deporte es nuestro.
Radio Marca Bilbao 91.4.
Acton, atención, yo estuve en la tasca de cerveza de los hermanos Tate, ha abierto en Pozas 50, tu nuevo local camino de San Mamés. Nuestras salchis y embutidos regadas con original y fresca Hofbräuhaus Bier de München y ambiente futbolero total. Y por supuesto, en la Plaza del Sánchez os seguiremos atendiendo tanto en Eintracht como en nuestra Charcu de Colón. Aup Athletic, Prost.
¿Buscas una experiencia gastronómica auténtica en Bilbao? Descubre Goirieder Gastrobar. Ubicado en la calle General Eraso 6 de Deusto, Goirieder te lleva a un viaje culinario excepcional. Y además tienes la posibilidad de disfrutarlo en un comedor privado. Más información y reservas en goirieder.es. Goirieder, herencia culinaria.
Big Mac Adel, profesionales de la construcción. Descubre tu almacén de confianza donde encontrarás los mejores productos con calidad y precio garantizados. Big Mac Adel, tu almacén profesional en Zalla y en Galdacao. Big Mac Adel, tu almacén de confianza.
Empresario, autónomo, ¿quieres un ordenador gratis para tu negocio? Con ConsulPyme y el kit digital lo tienes fácil. Nos encargamos de todo el papeleo y gestionamos la subvención para que tú solo te ocupes de tu empresa. Entra en consulpyme.com e infórmate.
Solo este verano con Cincinnati Flelu, llévate dos gafas más por un euro más. Y con la tarjeta regalo, la tercera para ti o para regalar. Y también para Sol y Progresivas, dos gafas más por un euro más. Con Cincinnati Flelu, ver condiciones en óptica, solo hasta el 31 de julio.
Te esperamos en tus ópticas Alana Flelu de Baracaldo, Deusto, Bilbao, Cascoviejo y Castro Urdiales.
GNG, tu taller de confianza, abre 24 horas desde gng.es. También te damos presupuesto de mecánica, neumáticos, consejos, cita y todo lo que necesites por WhatsApp en el 607-232-595. Servicio mecánico completo de turismo y camión en Euskadi y Cantabria. GNG, tu taller de confianza. Consulta tu centro más cercano en gng.es.
La Deporteca del Verano con Natalia Freire.
Qué manera tan bonita, qué ganas tenía de cerrar el viernes, semana larga, ¿eh? Semana larga, ya se nos nota en la cara que
son
estamos cansados.
Muchas horas,
¿sí?,
de programa.
Pero yo llego aquí este ratito, es mi oasis en todas estas cuatro horas. Me encanta, me cuentas historias muy bonitas y hoy una más.
Oasis, un grupo que se ha reunido y que además está haciendo una gira que, bueno, ya veremos lo que dura si no se enfadan los hermanos Gallagher. Pero sí, esto es un oasis dentro de todo.
A ver si no se enfada nadie, pero yo te puedes creer que ahora mismo no te sabría decir ni una canción de Oasis.
No, en serio. Wonderwall.
Yo solo escucho flamenco.
No,
¿tú me sabrías decir alguna de Camarón de la Isla?
Hombre, claro que sí, la de la camisa y esa.
Del Torta.
Del Torta no sé ni quién es.
Pues ya está.
Que no es mi target. Es verdad.
Ya lo dijimos el jueves, ya.
Sí,
ya me diste ahí un.
El miércoles, hablando de Ozzy Osbourne.
Eso.
Hablando de Ozzy Osbourne. Es una semana muy larga, tú lo has dicho.
Sí, demasiado.
Bueno, es una semana muy larga que culmina en París. Culmina en París en la meta del Tour, ¿no? Porque acaba en París, ¿no?
Sí,
¿o lo han cambiado?
Sí, no, este año acaba en París. Sí. Hay que ver si el año que viene, por lo que me dijo Nacho,
igual no. Entonces, vamos a hablar de ciclismo. Y cuando hablamos de ciclismo y del Tour, mucha gente hace referencia a Lance Armstrong. Y cuando hablamos de Lance Armstrong, a mí me viene a la mente la canción de Parque Sur, una canción que cierra el álbum de 2019 que se titula Talego Kini y que suena así.
A ver, dale pelos ahí.
¡Gregario! ¿Dónde vas, Gregario? Tienes que venir a ayudar a tu líder, Gregario. Tienes que ayudarlo a volver al pelotón. Tiene que ganar el maillot, Gregario. Esto es el Tourmalet, ¿o no lo ves? El Tourmalet, Gregario. Ayúdalo. Vuelve al pelotón, Gregario. Aquí, Gregario.
Ojo, que se anima ahora la canción.
A ver.
¡Pelotón!
Esta le gusta el pelo, seguro, ¿no?
No, porque el pelo es más garajero.
Ah, ¿sí?
Le gusta más el garaje. Esto es más heavy torro,
sí,
así.
Sí,
más...
Sí, eso se lo había pasado ya Nacho la valga. Para
sí,
cuando
pues
esté subiendo
igual...
a meta, que se vaya animando un poquito, ¿no?
Esto igual sí que le gusta a Nacho la valga, pero seguro que se va a reír como nos estamos riendo nosotros aquí. Luego, según va avanzando la canción, hay frases en las que dice dónde va Biden, que dónde va la gente. Va dando un paseo por todos aquellos corredores que han disputado el Tour. Y bueno, es muy divertida, igual que todos los creo que está de gira, de hecho, Parque Sur. Mira, dale, dale.
A ver, a ver.
O las comes o las dejas. En el seno de una familia acomodada. Era el mayor de tres hermanos. Siempre despuntó en todas las disciplinas deportivas. Fútbol, baloncesto, tenis y ciclismo. Fútbol, baloncesto, tenis y ciclismo. Su nombre, su nombre, su nombre, di su nombre.
Lo cierto es que sus conciertos son muy divertidos. O sea, hay que decir que su calidad musical no es música clásica, evidentemente.
Bueno, bueno, pero...
Pero oye, tiene su público.
Me gusta, ¿eh?
Bueno, es muy, muy divertida. No me he podido resistir a traértela porque por estos momentos que tiene esta canción.
A ver, a ver, pero...
manera de pedir perdón por lo que pasó con Lance Armstrong y todo su tema de dopaje. Hemos hablado en la Deporteca de esto. Hay incluso un documental así que es como un meme en el que el propio Lance Armstrong se ríe de sí mismo y de alguna manera también pide perdón. Bueno, es una cosa muy muy divertida, la verdad. Mira esto.
Ya lo ves.
Que rule al estilo.
¿Dónde va Virenque? ¿Dónde va la gente? ¿Dónde va Virenque? ¿Dónde va la gente? Dame la mano, Abraham Olano.
Dame la mano, Abraham Olano. Ay, de verdad, es tremendo. Bueno, y tienes un momento además así de que imita la cadencia del pedaleo y de las respiraciones del ciclista. En fin, bueno, esto me va a servir para ir contándote algunas cosas, aunque yo creo que ya hemos tenido bastante ración de Parque Sur, ¿no?
Sí.
Con lo cual te voy a hablar de otro grupo que se llama De Delgados. Y te pongo esta canción que nos relaje un poquito, que es de Arcane Model. Y este grupo de Delgados, que tiene esta canción, pertenece a un álbum que se llama precisamente Pelotón.
Ajá.
Que es lo que estábamos oyendo antes con Parque Sur. Pero esto es mucho más tranquilito.
Esto ya me gusta un poquito más.
Sí, ¿no? Sí. Bueno, The Delgados es una banda escocesa de rock formada en North Lanarkshire, hoy que viene, en el 94. Es que Matt Cainon me lo decía siempre, que yo en otra vida había sido Giri, por mis gustos musicales, por mi aspecto, que tengo la piel clara, los ojos claros y el pelo claro, y por mis gustos también con respecto a la cerveza y a la cider, a la sidra. Entonces sí, yo creo que en
un
otra vida
para Matt,
he sido Giri.
Queremos mucho.
Sí, y porque me gusta mucho también, y porque soy del Sheffield United, que nadie es del Sheffield United en España, solo yo. Bueno, el caso es que ellos aparecieron en el mismo momento que aparecieron grupos como Mogwai o Belén Sebastián. Estos tampoco te suenan, ¿no?
Mm.
No, vale, no importa. El caso es que este grupo decidió ponerle el nombre de Delgados porque eran muy fans de Pedro Delgado. Les gustaba el Tour, les gustaba ver correr a Pedro Delgado. De hecho, fue cuando Pedro Delgado ganó el Tour de Francia de 1988, cuando ellos decidieron que les encantaba Pedro Delgado y por eso decidieron ponerle el nombre de Delgados a su grupo, y con Pelotón, el que se lanzó en 1998, los de Glasgow mostraron una evolución impresionante y de hecho yo creo que forman parte ya de toda esa lista de grupos que tienen mucho que ver con este estilo musical, ¿no? El tecno.
Oye, bueno, pues no está mal tirada, ¿eh? Yo que normalmente los viernes barbacoita, guitarritas con los colegas y nos cantamos siempre alguna rumbita, siempre soñamos con tener, mira Raúl cómo se ríe, siempre tenemos, soñamos, ¿no? Con algún día hacer alguna banda ahí un poco gitana y oye, pues los Pogachar no estaría nada mal.
No, ya desde luego.
No estaría nada mal, ¿eh?
Pues cuidado porque hay quien lo pronuncia mal y puede sonar diferente.
Ya, bueno, también, pero no está mal, no está mal.
No, de hecho, bueno, hay algunos grupos que ya han adoptado aparte de Delgados, pero bueno, voy a aprovechar la música de Delgados, de los de Glasgow. De Glasgow han salido grandísimos grupos, hay que decir, para contarte algunos de los famosos de la historia y también contemporáneos que han utilizado la bicicleta como su medio de transporte favorito. Uno fue Albert Einstein, uh-huh, uno de los sabios más brillantes del mundo, de la historia de la humanidad, desde luego, sí, él decía que la bicicleta era molona, algo de razón tendría, digo yo. Pero hemos visto también a Barack Obama, el presidente de Estados Unidos, expresidente de Estados Unidos, que con frecuencia se le ve en bicicleta a él y a su familia. Y otro que es un abanderado del ecologismo y de la vida eco-friendly es Leonardo DiCaprio, y él desde luego siempre va en bicicleta a todas partes, le encanta. Otro que también lo hace es Hugh Jackman, que no sé si le conoces por Lobezno, claro, o por algunas otras interpretaciones, y Jake Gyllenhaal, que tiene una, que le encanta el mountain bike, a ese le gusta más ir por la montaña, o sea, le gusta además de lanzarse por la montaña con la bici. Jennifer Aniston también le gusta muchísimo, que hacía de Rachel en Friends cuando eras muy pequeño con esa serie.
Sí, era.
Pero bueno, es una serie icónica.
El otro día me vine yo con una camiseta de Friends. Friends.
Sí, pero porque la compraste en alguna tienda donde venía y dijiste, mira qué mona.
Mira no qué sabían, guapa.
Como cuando la gente iba con la camiseta de los Ramones y nadie sabía el Hey Ho, Let's Go, ni nada, no, nadie conocía, ni, bueno.
Un poco por ahí, sí, un poco por ahí. Por postureo, ¿no? Que
sí.
Llamamos.
Bueno, este sí que le conoces, a Luka Doncic, seguro que le conoces.
Locura,
bueno, pues, sí,
diría
pues, ¿sabes lo que hizo? Le regaló a sus compañeros de Dallas Mavericks en las Navidades de 2023 una bicicleta eléctrica para cada uno.
¿En serio?
Porque le encanta la bici, quiso además promover la movilidad ecológica entre sus compañeros y bueno, pues además él decía que no era solamente una opción ecológica, sino también una forma práctica y elegante de desplazarse por la ciudad, así que cogió y le regaló una bici eléctrica a cada uno de sus compañeros como regalo de Navidad.
Me gusta ese regalo. Yo me acuerdo así, ¿tú te acuerdas de Gerard Piqué cuando llegó a un partido del Barça en bicicleta,
pues,
también eléctrica?
No, me acuerdo más de Silvia Meseguer, que iba a entrenar en bicicleta, ¿sí? La futbolista del Atlético de Madrid, que la veíamos llegar siempre que llegaban de estudiar, porque ella es médico, y llegaba de la facultad y llegaba, la tenía cerca y llegaba a los entrenamientos en bici. Lo de Piqué no lo sabía.
Pues sí, ¿te imaginas que vengo yo de Aranjuez en bici aquí hasta Avenida Salud 25?
Pues nada, te harías una etapa de la vuelta tranquilamente. Igual la tenías que hacer contrarreloj.
Tú le das a la bici, ¿no? Me ha dicho que este verano...
No, es que como me partí los meniscos y lo del correr he tenido que limitarlo, pues me dijeron los especialistas, traumatólogos, fisios y demás, incluyendo el entrenador, que le diera la bici a discreción. Entonces, nada, me compré una bici con la ayuda y el consejo de Nacho La Varga y de más gente que va en bici aquí en la redacción y sí, le doy a la bici, sí.
Yo estoy a ver si me compro una de carretera.
Yo tengo una, es una mountain bike, me meto tanto por el campo como por el asfalto. Es una híbrida. Y así, pues, me sirve para desplazarme, pues, cuando voy al gimnasio a entrenar, me llevo la bici. Si voy a hacer una compra así corta, voy en la bici. Y en verano, voy en la bici de paseo largo. Paseos largos en bici.
Viene muy bien la bici.
Juan Betancourt y Javier Serrano, que son dos modelos y actores, han alcanzado también reconocimiento en la industria de la moda internacional. Además, es que de ellos salieron también, han salido en algún desfile montados en bicicleta, les gusta mucho, y estos son otros dos de los famosos que van en bici. Pero ya habíamos dicho que esta era una sección musical. Entonces hemos escuchado de Delgados y vamos a escuchar igual esta te gusta.
A ver, Raúl. ¡Hombre! Esto ya me va gustando más, unas palmitas. Me gusta, aunque... No, voy a dejarla que suene y ahora te digo.
Cuando no haya nadie cerca.
que iba a rajar un poquito de Rosalía.
No, no me parece mal fatal que rajes de Rosalía. Yo he elegido, fíjate, no sabía tu pasión por el flamenco. Sabía que te gustaba el flamenquillo y tal, pero no sabía que eras tan apasionado hasta estos días que ya estoy contigo aquí haciendo el programa. Pero yo elegí esta canción de Rosalía, Di mi nombre, que pertenece al Mal Querer, al primer álbum que publicó la artista catalana. Sí, para mí también.
De todos los que tiene Rosalía, el mejor. Y te voy a decir, hay una frase por ahí viral en redes que es: Rosalía es al flamenco lo que el Burger King a la comida de mi abuela. Lo entiendes, ¿no?
Lo entiendo, sí, pero vamos, que a mí un Whopper me como, ¿eh?
Lo que pasa que, claro, Rosalía no es, ella tampoco creo que se haya autoproclamado flamenca, ¿no? Es ahí un poco de lo que llaman ahora flamenco fusión, ¿no? Que yo cuando me pongo muy, muy recto con el flamenco, porque yo para el flamenco soy muy recto, la gente me dice, pues tú amas a Camarón, y Camarón fue una irrupción.
Sí,
y
le criticó mucha gente.
Y le criticó mucha gente, es cierto, es cierto. Bueno, pues a lo mejor, oye.
Y sin embargo, hoy en día nadie pone en duda ni a Paco de Lucía ni a Camarón, que fueron innovadores en su,
efectivamente.
Género.
Entonces, estoy ahí un poco,
ver,
bueno,
Rosalía tiene el mérito que tiene, musicalmente hablando, y para empezar ha puesto el nombre de España en todo el, en todo el planeta.
Eso
no se le puede negar. Y luego es que tiene muchísimo arte. Bien, es cierto que a lo mejor comercialmente su carrera ha virado hacia otro lugar, pero lo cierto es que el Rosalía y el flamenco tienen una unión muy clara, y a mí me pareció en este primer álbum y las primeras cosas que yo escuché de Rosalía que dije, madre mía, esta cría, qué talento, qué voz y qué bonito lo hace. Y además va en bicicleta, se la ve muchas veces en bicicleta. La última vez se la vio en Florida, que es donde está ahora allí en Estados Unidos, y se la ve por las calles en la bici, porque allí igual no la conocen tanto como aquí, ¿no? Aquí sale Rosalía en bici y se arma un pelotón.
Una volata, ¿no?
La palabra del día, pelotón. Entonces, nada, pero bueno, ahí está. Bueno, hay otro que nos ha sorprendido recientemente, que es tan famoso como Rosalía, pero se llama Justin. Estoy hablando de Justin Bieber.
A ver.
Esta canción que suena de fondo se llama First Place, primer puesto, y es por eso por lo que la he elegido. Digo, a lo mejor quiere decir el primero que llega a París, ¿no? En el tour. Justin Bieber.
¿Justin también va en bici?
Sí, además por Nueva York. Pero fíjate, Nueva York, el tráfico es una locura. Y él es uno de los que se ha rendido a la bicicleta eléctrica y va con la bici por Nueva York. Y además es que le apasiona. Le hemos visto muchas veces. Hay una foto ahí muy icónica cuando salía con Selena Gómez, que iban los dos en la bicicleta y tal. Ahora ya tiene otra mujer y se lleva muy bien con él. O sea, se lo lleva muy bien con ella y está estupendamente. Pero es verdad que las estrellas del pop pues tienen estas cosas. A ver, esta canción First Place pertenece a su álbum Swag, que salió la semana pasada, sin que nadie lo esperara. Hay veces que los artistas hacen estas cosas. O sea, uno está esperando a que salga el álbum de tal o cual grupo o tal o cual intérprete, y te mandan un single, o estás a la espera de a ver cuándo se publica en las redes sociales o en Spotify y todo esto.
El hype, ¿no? Que se
sí,
llama.
Eso es. Pues nada, Justin dijo, que va, toma, todo el álbum para ti entero. Eso también lo hizo Taylor Swift. No falte nunca Taylor Swift.
Pues yo, fíjate, yo con Justin me quedé en la de What Do You Mean.
Sí, bueno, él...
Ya, no, o sea, a partir de ahí yo ya le perdí la pista a Justin. Sé que anduvo un poco perdido, que ahora más o menos se va recuperando,
sí,
un poco.
Estaba centrado.
Sí, está más centrado. Y si mira, ahora encima me dices que le da la bici, pues mira.
Sí, además le gusta la bici, o sea, él va en bici eléctrica como medio de transporte, la utiliza de manera habitual, pero le gusta también coger un día una bicicleta normal y darse un paseo por Central Park y estas cosas. O sea que lo bueno que tienes por ahí fuera de España es que cuando sale una celebrity no se agolpa a todo el mundo a por él, o sea, les dejan vivir, ¿no? Normalmente, bueno, depende de la celebrity.
Sí,
a Justin Bieber le dejan. También es verdad que igual lleva un montón de guardaespaldas que no permiten que se acerque a nadie. También puede ser.
También puede ser.
Bueno, otra que llega a sus conciertos en bicicleta es
Beyoncé.
Sí, es Beyoncé. Beyoncé. Ahora sí tiene las patas que tiene, ¿eh? También te digo.
Claro.
Your hands are steady in your sleeping night. How did you turn? Your heart's a stone. I don't want that, but I can't let go.
Esta canción se llama Thailand y pertenece a su álbum Cowboy Carter. Y en alguna ocasión ha declarado Beyoncé que a ella le gusta ir en bici, porque normalmente cuando va en bici lleva casco, lleva gafas, lleva el pelo recogido y no la reconoce nadie. Lo que estábamos hablando.
Que se siente libre, lo que hablamos ayer un poco, ¿no?
Sí, sí, sí. Y entonces, y de hecho, mucha gente la ve y dice, no puede ser.
No es la Beyoncé.
Sí, sí, sí. Y luego dice que para ella montar en bici es hacer algo que hace todo el mundo, para moverse también, y bueno, ya te digo que se la ha visto llegar a los conciertos, de llegar en la bicicleta y luego salir ahí toda con su vestuario y su peluquería estupenda y todo su toda la parafernalia que conlleva los conciertos, pero llegar en la bicicleta. Esto es mucho más común de lo que nos creemos.
Se la ha visto llegar, pero no irse.
No, irse no.
Claro, imagínate después de las panzadas que se pega en los conciertos, los bailes, para arriba, para abajo.
Creo que luego echa la bici ahí al maletero del coche, sí, o a la vaca, ¿no? Y dices, acabo, nos vamos para casa a descansar. Esto es algo que hacen mucho ahora los artistas, ¿no? Que se preparan físicamente, porque los conciertos conllevan un desgaste físico muy importante, sí, ¿no? Y el tener, estar preparado físicamente, eso también te ayuda a economizar las energías que tienes para poder llegar al final del concierto así.
¿Cuál ha sido el último concierto que has ido tú, Natalia?
Al último concierto que he ido ha sido al de James, en las noches del Botánico, el pasado miércoles 16 de julio. Uh-huh. En verano hay que... Bueno, en invierno también, pero en verano mola ir a conciertos porque es que te lo pide, la noche son casi es que por la tarde-noche hace calor, pues que mejor que ir a un concierto.
Yo es que soy más de salitas pequeñitas.
Sí, no, si a mí los conciertos en salas sí, me encantan.
Yo conciertos con tanta gente que ni se escucha.
He de decir que el sonido de James y de los Teenage Fan Club, que me perdone, que es verdad que hicieron un concierto precioso con luz de día todavía, Teenage Fan Club, y después ya llegaron James, que para mí James... decían los Oasis, que hemos hablado de ellos también en esta sección, decían los Oasis que James era el segundo mejor grupo de la historia después de ellos, evidentemente.
¿Sabes lo que vamos a hacer un día, Natalia? Que me acaba de saltar la bombillita, y eso que es viernes, llevamos toda la semana, ¿eh?
Sí.
Estadios de fútbol importantes.
Ay, sí, sí, sí,
para grupos que han dado allí conciertos, no sé, se me viene...
El Bernabéu.
Por ejemplo, el Bernabéu,
Wembley, el Calderón.
Wembley, sí, sí, también, sí. El Calderón, ahora el Metropolitano.
Sí, sí.
Montjuic.
Sí, sí, también
se han dado
muchos conciertos
ahí chulos. Esa es una buena idea. Podemos algún día...
Lo hemos hecho con Julio Ruiz durante esta temporada. Es que con Julio Ruiz, que es un sabio, hemos hecho muchas cosas relacionadas con la música. Pero rescataré de toda la información que me dio él. Incluso, si quieres, le invitamos.
Venga.
Un día a Julio también, venga, para que se pase por aquí y que nos lo cuente.
Me gusta la idea.
Lo haremos así. Otra que llena estadios, y además los llena bien, y los sigue llenando con la edad que tiene, es Madonna. Y Madonna,
diosa,
que es la reina indiscutible, sí, del pop, también llega a sus conciertos en bicicleta, y también se la he visto en numerosas ocasiones montando en bici con sus hijos, que ya son mayorcitos, pero ella desde luego va con la bici a todas partes. Y es más, se lleva la bici de gira, porque mira, estabas hablando de Barcelona, creo que el último concierto que se celebró en la gira Celebration Tour, que se celebró en Montjuïc, en Barcelona, durante su gira mundial, llegó a, se cogió la bici y dice, voy a conocer la ciudad, pero en bici. Y hay un montón de fotografías de Madonna montando en bici por Barcelona, que ahora todo el mundo decía, Madonna montando en bici por Barcelona, mira, y encima le salió un pareado. Así que sí, además es que ella, bueno, ya sabes que a ella le encanta estar en forma.
Sí.
El último concierto que hizo en Argentina, me parece, o en Brasil, creo que fue en Brasil, estos conciertos que dan para las fiestas del orgullo, que son conciertos que son multitudinarios en las playas de, creo que es en Copacabana o no sé dónde, que la gente llega hasta donde te da la vista, salía con una rodillera, Madonna, porque yo decía, ya se me ha lesionado la muchacha. Porque es verdad que es una loca del fitness y de estar en forma, y ella es la primera, ¿no? Que siempre ha dicho que hay que cuidarse, ¿no? Esta canción que está sonando de fondo es Jump y pertenece al álbum Confessions on a Dance Floor. Que es uno de mis álbumes favoritos junto con el Music. Creo que son dos. Es que de Madonna, mira, estuve viendo imágenes de ese concierto que te digo de Brasil. que era impresionante, de verdad, la de gente que había y cómo ella no paraba con la edad que tiene ya. Bien, es cierto que como iba lesionada, hay algunas piruetas y algunas cosas que hace normalmente.
Que se las ahorraba.
Se las ahorró. Pero que las giras anteriores las había hecho. Es que debe estar ya pasando los 65. Es que Madonna, yo no sé qué edad tiene, pero ya es mayorcita.
Va a jubilarse, Madonna.
Sí, no se va a jubilar nunca. O sea, para empezar, está en perfecta forma. Y luego, a pesar de las lesiones, que todas las mujeres que vamos cumpliendo años, pues los huesos, ¿no? El calcio y todo eso nos va faltando y estamos más propensas a tener lesiones de huesos, pero ella desde luego se cuida un montón y no será por la maquinaria que tiene a su alrededor. Bueno, Jump, dice, yo pensé, ¿ha saltado mucho, Mari? Y al final llevamos la rodillera. Bueno, Madonna en bicicleta por Barcelona y siempre que puede, la hemos visto también por Nueva York y en todos los lugares donde ella está, va con la bici, le gusta muchísimo. Pero si hay un grupo que está vinculado al Tour de Francia y a la bicicleta, ese es Kraftwerk. Literalmente planta de energía en alemán. Es una banda alemana. Digamos que son los padres de la música electrónica. Ellos son a la música electrónica lo que los Beatles a la música en general. O sea, antes de Kraftwerk no existía lo que es la música electrónica. De hecho, hicimos un especial en Electroshock, en el programa de Juli, de Julián Pereira, de DJX, sí, hablando de Kraftwerk. Y cuando yo dije que para mí Kraftwerk eran como los Beatles, casi se me echa encima a todo el mundo. Pero es que es verdad, es que es así. Fue en 1970 cuando Ralph Hatter y Florian Schneider se juntaron y empezaron a investigar sobre los sintetizadores, empezaron a probar, a hacer cosas con ordenadores, con máquinas. Y lo cierto es que esta canción que estamos escuchando de fondo, que se titula Tour de France, tiene mucho que ver con su afición al ciclismo, porque ellos hablaban, de hecho, este álbum al que pertenece Tour de France, que lo querían dedicar al ciclismo, querían que fuera como un álbum de experimental que tuviera que hablara de ciclismo, ¿no? Y hablaban de la salud, la medicina, los entrenamientos, la nutrición, todo lo que rodea al ciclismo, y por eso querían incluir ruidos de ciclistas, respiración humana, lo que hemos escuchado al principio, fuentes de sonido que tuvieran que ver con el ciclismo. Pero es que lo mejor de todo es que esta sintonía Tour de France, que se llama Tour de France, fue sintonía también del Tour de Francia en 1963, y de hecho después, en 2003, se hizo una remezcla y se con el aniversario, ¿no?, de la publicación de Tour de France, pues se volvió a poner de moda. Pero lo mejor de todo es que cuando Kraftwerk iba de gira, porque ahora ya falta uno de los miembros y ya no lo hacen, pero cuando iban de gira de ciudad en ciudad durante la gira,
no me digas que iban en bici.
Iban en bici.
¿En serio?
Eran unos locos de la bicicleta, y lo que hacían era pues hacer un itinerario, y cada concierto era una etapa. O sea, vamos desde Düsseldorf a Hamburgo en bicicleta. Y claro, iban los camiones ahí con todos los trastos para el concierto y ellos en la bici. Así que yo creo que con Kraftwerk llegamos a la meta de París del Tour de Francia y nos quedamos con este Tour de France para despedir la semana en esta Deporteca del Verano.
Me parece perfecta, no la quites pelos. Pues Natalia, muy bien, me ha gustado. Siempre te digo lo mismo, pero es que son cosas muy interesantes, mucho.
Pues me alegro, para eso estamos, para hacer el verano más llevadero para todos aquellos que estén trabajando, y los que estéis de vacaciones, pues que también estéis tan a gusto escuchando la Deporteca del Verano.
Natalia, ¿cuándo te veo?
Pues
semana que viene, martes,
¿puede miércoles ser? Que viene.
Eso es, miércoles que viene.
Sí, vamos a hacer secciones miércoles, jueves y viernes.
Perfecto.
En principio, pues, bueno, igual si surge algún martes, pues también.
Pues también, vamos aquí.
Pero en principio, miércoles, jueves y viernes.
Miércoles, jueves y viernes. Natalia Freire, gracias.
Un placer.
Y a vosotros que estáis ahí escuchando y que os venimos entreteniendo desde las 12 del mediodía, gracias por estar ahí. Primera semanita de este programa del verano con servidora a los mandos. Espero que os hayamos entretenido, os haya gustado esta semana. La que viene, más y mejor, el lunes
a las 12 de la mañana, misma hora, misma sintonía. Descansen, disfruten el fin de semana, porque a la vuelta vamos a estar aquí con más radio, más deporte y más entretenimiento. Hasta el lunes. Chao.
De ahora Radio Marca mira por tu salud. Aquí comienza Cuídate. Los mejores consejos, todas las recomendaciones, lo que tienes que saber para estar en forma, la salud y el deporte en la radio. Toma nota y cuídate.
Saludos, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Cuídate, cuídate del verano, podríamos decirlo. Ya sabes que te acompañamos todos los viernes de 3 a 4 de la tarde. Hoy 25 de julio, día de Santiago Apóstol, festividad yo creo que en prácticamente todas partes. Muchos estaréis aprovechando para iniciar vuestras vacaciones en este viernes, así que mi recomendación hoy es que tengáis muchísimo cuidado con el coche. Yo creo que hace unas semanas dábamos el dato de desplazamientos que preveía la DGT y daba también claves, ¿no?, para extremar la precaución con estos desplazamientos. Preveía más de 100 millones de desplazamientos de largo recorrido entre julio y agosto, un récord histórico. Que decía la DGT que esto subrayaba la necesidad de extremar las precauciones, planificar los trayectos, revisar el estado del vehículo, pues para garantizar unas vacaciones sin contratiempos. Muy, muy importante. Mucho cuidado con el coche. Todos los sentidos del mundo puestos en la carretera, en el volante, porque es verdad que estos días se prestan a desplazamientos de largo recorrido. El cansancio, muchas veces que, bueno, pues nos puede llegar en cualquier momento. Si vemos esos primeros síntomas de cansancio, poder parar el coche, aunque tardemos un poquito más en llegar a destino. Muchas veces, entre esos atascos iniciales que tenemos cuando iniciamos el viaje y después, pues a mitad de camino, que con el calor, el cansancio, las ganas de llegar, te pones un poquito más nervioso o de repente te llega el sueño, bueno, pues tenemos prisa, nos entran las prisas, los nervios, y eso puede traer un buen disgusto. Así que tranquilidad, despacio, buena letra. Si bien el cansancio, paras, intentas descansar un poquito, que lo importante es llegar, aunque tardes una, dos horas más. No pasa absolutamente nada. Y repito, son muchos desplazamientos los que se prevén, más de 100 millones de desplazamientos largos, y es importante, importante vigilar muchísimo cuando estamos en carretera. Esa recomendación, la primera recomendación de Cuídate de hoy. Después vamos a estar con Boticaria García hablando de temas de actualidad que tienen que ver con el verano, y nos enfundamos el chándal, o bueno, chándal que en verano como que da un poquito más de calor, pero un poquito de ropa deportiva para hacer ejercicio, actividad física, también en vacaciones, con Martín Jaqueta. Comenzamos ya, Cuídate.
Todos los miércoles en podcast y en YouTube puedes entrar en el ring de El Último Asalto, el programa de Radio Marca dedicado a la UFC y a la lucha. Con la voz de Gonzalo Campos, disfruta de las mejores entrevistas y entérate de toda la actualidad sobre la UFC. Recuerda, todos los miércoles El Último Asalto en todas las plataformas.
El programa de Ortega es sorpresa.
Pepu Hernández, Pepu, feliz cumpleaños.
Hola, nada, encantado como cada año que eres tan amable de llamarme.
Y hablabas de jugadores que podrían ser grandes entrenadores.
Yo siempre he tenido una espinita clavada porque he tratado de convencerle por de una forma o de otra, pero es Bernie Rodríguez. Bernie Rodríguez me parece un pedazo de entrenador increíble si se pusiera a trabajar un poquito para ello.
Y lo que es la magia de la radio, yo creo que es el momento para intentar convencer a Bernie de una vez por todas. Bernie Rodríguez, Bernie, buenos días.
Muy buenos días, soy como Beetlejuice, se me nombra y aparezco.
De lunes a viernes no te pierdas el programa de Ortega de 11 de la mañana a 1 de la tarde con Vicente Ortega y su equipo en Radio Marca.
Ay, Dios mío, veranito, veranito, que ya estás aquí. Pies para que os quiero, que me quiero ir de vacaciones. Corre, 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 que yo tengo unas ganas que no puedo más. Y seguro que muchos de vosotros, los que estáis trabajando, escuchándonos y trabajando, pues también estáis deseando de esos días de descansito. La cosa hoy va de pies, ¿eh? Pero no para irnos de vacaciones, no para que nos sustenten y empecemos a correr, a nuestro destino vacacional. Va de otra cosa. Hablamos de salud, obviamente, habla de otra cosa. Voy a saludar a Boticari García. Boti, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Mira, porque no he encontrado la canción, o sea, ha sido algo rápido y tal. Ah, que la tiene Raquel Valero. Claro, es que soy muy de la familia Aragón, muy.
A ver.
Obviamente, ya sabes.
Hombre, por supuesto.
Claro.
Con María y yo, con Inés.
Ahí, ahí.
Yo sentía que algo
me encanta.
No era normal, no se podía casi ni.
Muchos dirán, ¿pero qué canción es esta? Pues Emilio Aragón. Mira, mira.
Mis zapatos empezaban a hablar. Me huelen los pies.
Me huelen los pies. Bueno, es que esto lo hemos llegado a bailar mucho
bueno,
en nuestra
bueno,
edad.
Es que me encantará un buen rollazo esta canción. Es que, ¿y quién no conoce esta canción?
Lo que no entiendo es por qué Emilio Aragón no siguió sacando discos de estos. Pero si era, cuidado con Paloma, te huelen los pies. O sea, fue un discazo el que sacó Emilio Aragón.
Pero grande, ¿eh?
Pues no lo entiendo, chico, no lo entiendo. Me gustaría. Oye, como han pasado 800 años, pues como 30 o 40 años, podría
pues
sacar.
Pues es de 1991.
¡Ostras! ¿Ves?
Y la de, yo tengo una bolita que me sube y me baja.
Ay, ¿esa cuál era?
Que me sube y me baja y me vuelve a subir. Que me sube. Sí, sí. Era la sexta después de Cuidado con Paloma.
O sea, después de... Es que te sabes hasta el orden de las canciones. Madre mía. Tú tienes que volver a venir aquí al estudio un día, al programa de Vicente Ortega, porque estáis a la par, ¿eh?
Grandes, grandes éxitos. Es que
mira,
tenía
para
canciones...
Ti.
La de Hey Mr. Waiters. Mira, ¿ves?
Buenísima. Buenísima. Si es que aparte ya estamos visualizando a Emilio Aragón con esas Converse, ¿no? Que siempre iba pegado a sus Converse. Y esas canciones tan divertidas que repetimos, que todos
pero
hemos bailado.
Pero tú piensas la impronta que ha generado esto, porque si tú dices, Paloma, el cuidado con Paloma, que o sea, eso está ahí.
Sí.
Y la bolita, ¿cuántas veces la bolita? Tengo una bolita.